Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Ballon d'Or, France Football 2019 y Mr. Lionel Messi.
Hace 10 años recibí a mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía 22 años, era todo impensable para mí, todo lo que estaba viviendo. Hoy, 10 años después, me toca recibir el sexto. En todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer. Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales, de toda la vida que me toca vivir. Muchísimas gracias y buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al partidazo, cadena COPE 11:31, 10:31, si nos escuchan desde Canarias. Hoy el fútbol ha vuelto a coronar a Messi como el número uno del mundo. Lo acaban de escuchar, hace 10 años recibió el primero, hoy, 10 años después, el sexto Balón de Oro para Leo Messi. Acompañado de su mujer, de sus hijos, era previsible, no ha sido noticia, prácticamente lo sabía todo el mundo que hoy Messi iba a recibir el Balón de Oro. Adelanta, rompe el empate con Cristiano Ronaldo, que se queda con 5. Cristiano, que no ha acudido a la gala y que ha acabado tercero en las votaciones de los periodistas de France Football. El segundo ha sido Van Dijk, el jugador del Liverpool. Messi gana su Balón de Oro y en ese discurso, una frase por encima del resto.
Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil, repito, si bien me quedan varios años más todavía, en este momento parece que el tiempo vuela y cada vez pasa todo muy rápido, así que nada, espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales, de toda la vida que me toca vivir.
No deja de ser una obviedad. Evidentemente, cada año que pasa, Messi está más cerca de la retirada. Pero escucharlo en su boca puede producir hasta un impacto emocional en los seguidores del fútbol y especialmente en los seguidores del Barça. Así que esa era la frase de la noche después del discurso de celebración recibiendo el sexto Balón de Oro. Y esta es la pregunta de la noche. La hizo Elena Condis.
Hoy ha sido un día muy especial para ti, para los culés. ¿Puedes tranquilizar a toda la parroquia del Barça diciéndoles que vas a seguir, que te vas a quedar esta temporada, la que viene?
Sí, obviamente la gente del Barça me conoce y sabe que no hay ningún tipo de problema con esos temas, más allá de lo que diga un contrato, lo que siento yo por este club, más allá de cualquier firma, de cualquier papel, así que por ese tema no hay ningún problema. Y como dije antes y repito, es simplemente porque quiero estar bien mientras esté en el Barça y pasa por ahí, no por otra cosa.
No pasa por otra cosa. Estar en el Barça más allá de cualquier firma o de cualquier papel es lo que puede tranquilizar al seguidor del Barça justo en el día en el que el propio Messi dice que evidentemente con 32 años empieza a ver la línea de la retirada. Eri Frade, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Una gala celebrada en París que deja el Balón de Oro para Messi y ¿qué más cosas?
Pues segundo en el podio Virgil van Dijk, que prácticamente ni se creía al estar tan cerca de Leo Messi en la clasificación. Todavía no hay datos oficiales de cuáles han sido las votaciones de los 211 periodistas, uno por cada país FIFA que han votado para este Balón de Oro. Tercero, efectivamente, Cristiano Ronaldo. Y cuarto, Sadio Mané. Esos cuatro son los últimos que se han quedado de una clasificación que se ha ido desgranando desde las 5 en punto de la tarde. De la Liga, solo Messi estaba en el top 10. Solo Messi estaba en el top 10, que es un dato que hay que reseñar. Y por lo demás, un décimo De Jong, decimotercero Hazard, decimoctavo Griezmann, vigésimo cuarto Ter Stegen, por detrás de Lloris, que tiene tela, 26º Benzema y Joao Félix entra en la lista como 28º del Balón de Oro. Y antes se fueron entregando otros trofeos, otros tres trofeos que completaban la noche. El trofeo Copa al mejor jugador de menos de 21 años ha sido para Matis de Ligt, el central neerlandés de la Juventus. Después Jadon Sancho en segundo. Tercero Joao Félix, el atacante del Atlético de Madrid. La Liga tenía otros cuatro nominados en esta categoría. Vinicius, que ha sido cuarto. Lunin, quinto. Chukwueze, noveno. Y Kangin Lee, el futbolista del Valencia, décimo. Y el trofeo Yassin al mejor portero, que ha sido para Alisson Becker, el campeón de Europa del Liverpool. Segundo, Ter Stegen. Tercero, Ederson Moraes, el portero del City. Cuarto, Jan Oblak. Y octavo, Kepa Arrizabalaga, que era el único español nominado en la noche de los Balones de Oro. El Balón de Oro femenino ha sido para la norteamericana Megan Rapinoe, que no ha asistido a la gala y que ha dado las gracias a través de un vídeo a sus fans, no solo por lo que hace en el campo, sino también por lo que hace fuera.
La gala ha terminado a eso de las 10 menos cuarto de la noche. Estamos en París en directo, 11:36, 10:36 en Canarias. Elena Condis, hola, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Dónde está Messi en este momento?
Pues está a punto de volar de regreso a Barcelona en el avión privado con Leo, su familia y la comitiva del Barça. Tiene previsto despegar a las 12 menos 10 de Charles de Gaulle y aterrizar sobre las 2 y 20 en el Prat. Este es el timing. A Messi la verdad es que le hemos visto muy feliz a su llegada durante la gala y después. Iba muy elegante, con traje negro, camisa blanca y corbata en tonos grises. También su mujer, Antonella, que lucía un vestido largo, negro, plata, impresionante. Y sus dos hijos mayores le acompañaban, Tiago y Mateo, que iban a juego con la misma corbata de Leo. Messi ha sido de los únicos que se ha saltado el cóctel de bienvenida antes de la gala. Se han reunido allí todos los jugadores, pero el argentino se ha quedado con su familia en un salón aparte, en el piso de arriba. Le hemos visto radiante de felicidad en el escenario cuando ha recibido su sexto Balón de Oro y después, cuando ha pasado por el backstage donde le esperábamos todos los periodistas. Os lo podéis imaginar, se ha desatado la locura entre los medios, ha saltado incluso la cinta de seguridad del argentino, hoy nos miraba sonriendo, yo creo que incluso ha disculpado que nos echáramos encima de él en un día como hoy, yo estaba a un palmo del argentino y después se ha marchado después de atendernos junto a sus otros tres compañeros del Barça, Ter Stegen, De Jong y Griezmann, que también están nominados al Balón de Oro y ahora están a punto de volar en ese avión que les llevará de regreso a Barcelona.
Ahora estamos con más detalles de la gala. Por cierto, el Balón de Oro se lo ha entregado Luka Modric, que era el último ganador del Balón de Oro. Modric es un tipo sensacional. Lo es en el campo y fuera del campo yo creo que todavía se supera. Cuando se ha producido ese momento, el momento de la entrega sobre el escenario del teatro en París, se ha colado el sonido de lo que le ha dicho Modric a Messi, porque estaba el micrófono de Messi abierto y se escucha perfectamente lo que Luka Modric le dice al argentino.
Enhorabuena, te lo mereces.
Enhorabuena, te lo mereces. Con un abrazo sincero, con una sonrisa en la cara y después con una declaración por parte de Luka Modric muy importante. Ha terminado la gala, zona mixta y por ahí ha pasado el croata, el jugador del Real Madrid. No ha ido el tercero, no ha ido Cristiano Ronaldo. El croata el año pasado recibió el Balón de Oro y tuvo que soportar que la familia de Cristiano Ronaldo en las horas posteriores pusiera en duda los merecimientos de Modric para recibir el Balón de Oro. Es cierto que luego Cristiano pasaron unos días y le felicitó en redes sociales por una pregunta que le hizo alguien en Instagram, pero fue un comportamiento absolutamente inapropiado de la familia de Cristiano hacia un buen compañero como había sido Luka Modric en el Real Madrid y un merecedor de Balón de Oro. Hoy Luka Modric, cuando le han preguntado por el hecho de estar allí entregando el premio, casi desliza un palo para los que no estaban.
Yo creo que fútbol se trata de respeto y cuando no ganas, yo creo que por respeto tienes que estar ahí porque se celebra fútbol como noches de hoy y yo por esto estoy aquí, ¿sabes? Para celebrar fútbol, para mostrar respeto porque fútbol se trata de eso y es muy simple.
Modric no estaba ni nominado,
claro.
Estaba en la gala para eso, para entregar el Balón de Oro, que por cierto me parece que es fantástico que el último ganador se lo entregue al vigente ganador. Vamos a ver si en los años sucesivos los que lo han ganado tienen ese detalle. El detalle que ha tenido hoy Luka Modric es un señor de ir a la gala solo para hacer entrega del trofeo al ganador. Chapó por Luka Modric en el día de hoy. Abrimos el tiempo de opinión en este arranque exclusivo con el Balón de Oro, con Eri, con Elena y con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ciro López, ¿qué tal, Ciro?
Muy buenas, muy bien.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
Muy buenas noches.
Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille?
Hola, muy buenas, Juanma.
Enseguida se irán incorporando más firmas, más comentaristas a este partidazo. ¿Nos queda algo por destacar de la gala, Eri, de lo que ha sido la entrega del Balón de Oro?
No, la gala ha ido más o menos por el timing esperado. La ha presentado Didier Drogba, el exjugador de
41 años. Por cierto.
Muy bien presentada. Con mi tocaya Sandy Egibert, que se llamaba así.
¿Ah, sí?
Sí, la periodista
Egibert.
Del diario L'Equipe, que también está trabajando en Eurosport y que trabaja en la televisión francesa. Ha sido una gala bastante bien llevada, efectivamente. Y luego me ha gustado mucho la puesta en escena, novedosa también. Cuando Messi le entrega el Balón de Oro antes de que aparezca Modric, le sentaron en una especie de silla, como de director de cine, mirando a la pantalla de espaldas al público todas las jugadas que había hecho durante la campaña pasada que le han hecho para esos periodistas merecedor del Balón de Oro. Y después ya fue cuando apareció Modric. Pero fue muy bonita la imagen y una puesta en escena muy francesa, muy cuidando los detalles.
Está abierta la línea con París, por si Elena Condis quiere aportar cualquier cosa sobre lo que ha sido esta noche tan especial para el Barça y para Leo Messi. Senabre, ¿qué te ha parecido el discurso de Messi, del argentino?
Me ha parecido fantástico y estoy viendo mucho pánico a mi alrededor por la frase que destacaba, y sobre todo en la prensa de Barcelona, muchos periodistas en Twitter y en algunas noticias de medios digitales, la frase esta de que se acerca la retirada, que como tú has dicho al principio, es que es matemático, o sea, lógicamente no se va a alejar, pero hay gente que no se hace a la idea y ya hay mucha gente bueno haciendo cálculos y pensando qué va a ser de nosotros, qué va a pasar. Yo creo que es evidente que a Messi no le quedan muchos años, que lógicamente le queda menos carrera por delante que por detrás y que no hay que volverse loco, pero entiendo que va a ser el titular que mañana vamos a ver en todas partes.
Palomar, es que, claro, es obvio, pero es duro escucharlo con la voz de Messi, ¿eh?
Mira, ha sido un aldabonazo.
Un golpe de realidad, o sea, de repente dices, claro, ostras, pero Leo, si estamos en la nube Messi, no nos bajes de ella, ¿no?
Claro, es un día de fiesta, no tenía por qué decirlo, se podía haber ahorrado perfectamente, pero es el típico comentario que nos pone a todos en nuestro sitio. Pasa el tiempo para todos y pasa para Messi, que estamos un poco todos ahí, a ver si él no se da cuenta y no se retira nunca, ¿no? Que no se dé cuenta nunca de que se va haciendo mayor o de que va pasando el tiempo, pero lo es, y ha sido así, ha sido la frase de la noche, junto con el brillo de llevar 6 balones de oro en una década, que es una barbaridad, pues efectivamente hay una fecha al final que va a ser la retirada de Messi.
Siro.
Sí, la verdad es que es un poco...
Ciro, estás esperando ese día.
Que después lo ha dicho Elena, ¿no? Que bueno, que tampoco va a ser mañana ni pasado, pero es verdad que eso se tiene que mentalizar la afición del Barça.
A Elena, los seguidores del Barça hoy le tienen que agradecer mucho.
Claro, la tranquilidad de poder dormir hoy, ¿no?
La tranquilidad que tienen hoy, Elena, los seguidores del Barça, gracias a tu pregunta y a la respuesta de Messi, es mayúscula, ¿eh?
Bueno, y también a los que seguimos al...
Ahí, se nos corta la comunicación con Elena. Ahora recomunicamos con Elena Condis. Decía Siro.
No, eso, que evidentemente que es algo que a todos nos llega, ¿no? Y a Leo, pero lo que pasa que, bueno, si yo fuera del Barça estaría relativamente tranquilo porque yo creo que todavía le quedan 3-4 años de buen fútbol.
Sí, luego él habla, Mónica, él habla de al máximo nivel en el Barça, ¿no? Como que no
es
quiere
que
verse...
Para mí sí. Esta frase deja una pregunta, ¿no? Que es cómo va a gestionar él esos años que le quedan, que no sabemos si son 2, 3, 4, no lo sé. O sea, ¿cómo va a gestionar él esa retirada, ¿no? O sea, porque hay deportistas que dicen, no, es que yo en cuanto me vea que no soy el de siempre, me marcho. ¿Cómo lo va a llevar Messi? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cómo lo imaginamos, ¿no? Para mí esta frase abre un periodo apasionante de ver cómo...
Bueno, hay una cosa, que él ha gestionado bien su carrera. O sea, es un futbolista que ha gestionado muy bien su carrera deportiva, con lo cual... ¿por qué iba
y su
a
evolución
hacer
en el campo, Juanma.
¿Por qué iba a hacer mal el asunto de la retirada?
No, bueno,
seamos
pero
optimistas,
me despierta curiosidad. Y luego sí que es verdad que yo, sinceramente, nunca he palpado preocupación en la afición del Barça por el futuro. O sea, nunca he tenido la sensación de que en el Barça...
En eso ha sido casi ejemplar, podríamos decirlo. Porque no ha sido un jugador que haya tonteado nunca con absolutamente nada.
Hubo un verano, Juanma, que creo que es del año del Tata Martino, 2014, que son tonterías y son, incluso, perdonad la palabra, pero son chuminadas de la época en la que vivimos, pero siguió en Instagram al City, al Chelsea, él, Y ahí se desató, te puedo decir que en Barcelona periodísticamente se desató la locura. Se va a ir
bueno,
a la Premier.
Lo ha reconocido.
Pero fíjate, Hacienda, fíjate de lo que estamos hablando, que sí. Le dio a seguir al City y al Chelsea. Esa es una tontería. Es todo el pecado que ha cometido Messi en estos años.
Es una tontería, no, pero aquí se sufrió mucho con eso.
Pero además recuerdo una entrevista reciente que reconoció haberse planteado marcharse de España.
Yo creo que
con el tema de Hacienda. Con el tema de Hacienda.
Con respecto a Cristiano, tiene varias diferencias Messi. Una es lo que Cristiano vive más de lo físico y él vive más de su inteligencia. Es verdad que cuando pierda esa explosividad no será el mismo Messi, pero será otro Messi también muy bueno, quizá como centrocampista, creador de juego, y yo creo que se puede reinventar, a diferencia de Cristiano, que no parece que sea posible que se reinvente cuando se le acabe lo físico. Y luego que Cristiano, yo creo que en el Madrid todo el mundo pensaba que algún día se iría a otro gran club por esa ambición que tiene. En cambio, esto que ha contado Dani antes es una anécdota, pero yo creo que nadie en el Barça ha temido que llegara un día el City o el Chelsea o el PSG con mucho dinero y se llevara a Messi, ¿no?
Elena, decías desde París.
Bueno, decía, me preguntabas eso, ¿no? Que sí. Se ha tranquilizado a los culés. Pues sí, a los culés y también a los que seguimos al Barça, Juanma, porque Messi nos ofrece exhibiciones, recitales en casi cada partido, y como periodista y que cuenta el fútbol y que lo vive de cerca, es un placer poder contar, ¿no? Algún día a mis hijos, si los tengo, que yo escribí también parte de los capítulos de la historia de Messi junto a Oliveros en la cadena COPE. Sí, así sí. Que
a mí no me pasa, placer, Elena. ¿No? Yo ya estoy saciado, ¿eh? O sea, yo ya cuento
tú,
los
tú a tus hijos, Siro, ya las contado todos los capítulos que tenías que contarle de Messi, ¿no?
Claro, tú lo dejarías aquí ya. Claro, mi hijo culé, Xavi, ya ha disfrutado bastante, o sea, que no pasa nada porque se...
Bueno, pero los de Elena no, los de Elena tienen que nacer todavía. Vale.
Ya,
no, bueno,
y, sí, iba a decir que más allá del mensaje lanzado a todo el mundo, yo creo que también ha sido una reflexión propia, ¿no? De decir que yo tampoco voy a poder disfrutar de otros 6 balones de oro, yo creo que degustar sí. Un poquito más estos momentos, porque he estado mirando los datos, Messi debutó en octubre del 2004, sí, perdón. Sí, es que ha cumplido 15 años al máximo nivel, siendo el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo durante casi 15 años.
Sí.
Es una barbaridad y en algún momento te tiene que llegar el fin. Entonces, a mí me ha parecido una reflexión acertada, ¿no? El decir, oye, que
sí,
vamos a degustar
no se había
esto.
Producido, no se había producido hasta hoy. Hoy digamos que es oficial. Ya se puede hablar de que Messi un día se va a retirar.
Claro.
Hasta que no lo ha dicho estaría hoy, bueno, él ¿no? Hoy... Puede ser una cosa que estaba ahí escondida, que yo
igual
creo
era
que,
eterno, ¿no?
Tú no pensabas, ¿no, Roberto, que igual...?
Pues no, sinceramente no. Son de estos jugadores que no
quieren que al final. Que esto es lo que se llama en la vida un golpe de realidad, que es cuando estás en una nube, cuando estás en una nube y de repente dices tú, ostras, se me había olvidado que luego hay una cosa que se llama realidad.
Y tiene 32, por cierto.
Es muy distinto a que todos pensemos que algún día se va a ir, a que escuchar de su boca la palabra retirada. Sí. Ponerla en su boca, ¿no?
Bueno, estemos tranquilos. Queda, todavía queda. Tú estás, Iro, ¿verdad?
Sí, sí, ya te digo. Yo cuento los días que faltan. Mi parte positiva en el tema de Leo Messi es que voy contando, digo, ya queda una temporada menos. O sea, no sé cuántas, pero ya queda una temporada menos.
¿Alguno de los que está en esta tertulia del partidazo de COPE cree que debía haber ganado Van Dijk o otro jugador? ¿Quién se ríe? ¿Por qué te ríes, Marchante? ¿Es una pregunta muy rara o qué?
Bueno, no sé. A ver, preséntame a alguien que piense que tenía que haber ganado Van Dijk.
No, pues pregunto. Mira, toma, Siro López, te presento, Mónica Marchante.
Vale, encantada, Siro, cuéntame.
En la época de Johan Cruyff, yo creo que todo el mundo, o en la época de Diego Armando Maradona, pero hablo de un europeo, porque me parece que en Maradona solo podían ser elegidos jugadores europeos o nacionalizados. En la época de Johan Cruyff, nadie discute que durante 10 años o 8 años Johan Cruyff fue el mejor jugador del mundo, pero no le dieron el premio todas las temporadas.
Ganó 3.
¿Por qué? Porque si se juzga el rendimiento de toda una temporada y lo que también ganas a lo largo de esa temporada, pues yo creo que el defensa central de Liverpool ha hecho méritos. Ahora, si dices, es que hay que nominar, a lo mejor, bueno, pues entonces no hagamos votación.
No, en esto estoy muy de acuerdo con Siro, porque cuando le preguntan el otro día a Valverde, a ver, si el Balón de Oro dice, el mejor es Messi, eso lo sabemos todos, el mejor es Messi, pero el premio es al año. O sea, es decir, hay que votar al mejor jugador del año, no al mejor jugador del mundo.
Pones en una balanza lo que hizo durante todo el año Van Dijk y lo que hizo Messi, y evidentemente siempre se va a decantar por Messi porque estás hablando de un defensor contra el mejor delantero del mundo.
Los highlights son para Messi.
Entonces,
el Balón de Oro de Van Dijk es la Champions, ya la ha ganado su equipo. Y luego, es que no es lo mismo que gane la Champions el Liverpool a que la gane el Madrid, el Barça o un equipo de estos. Yo lo siento por el Liverpool.
Pero vosotros pensáis que Van Dijk no fue determinante en la victoria de Liverpool.
Sí, pero no es el mejor jugador del del año.
Pero sí, escucha,
¿cómo que el no? Liverpool es una cosa, el balón de oro del Liverpool es Klopp, es el mejor del Liverpool, bueno, Klopp. Bueno.
Claro,
y es el que mejor le pasa, jugador de la temporada para mí es, claro, es Messi. Aparte de que volvemos una vez más a que es que parece que ganar la liga no es nada. La liga del año pasado lleva una firma que es la liga que hace Messi, no. Es impresionante.
No, no, Roberto, solo,
y la Champions, y la Champions
que bueno, la Champions, sí, claro,
tiene no, Liverpool, el desastre segundo, de Liverpool lo oscurece todo, Premier, pero lo que se puso el equipo a las espaldas, acuérdate la famosa frase que dijo el día del Gamper de que quiero esa linda copa y tal, y lo hizo cada jornada de Champions, menos Anfield, lógicamente.
Sí, fue la mejor Champions posiblemente de Messi, ¿eh? Metió 12 sí, goles, sí, marcó en cuartos, en octavos, en
12 goles, ¿eh? 12 goles.
Eso no valió para, no sirvió, porque en el partido decisivo en el que sí, se tenían bueno, que meter en la final.
Vale, pero no puedes borrar del juicio por la votación.
Este goles no valieron porque en el que se tenía que meter en la final no lo decidió él, Siro. O sea, no es
bueno,
muy...
Pero resulta que hay dos señores, Van Dijk y Salah, que a pesar de que Klopp es muy bueno, pero para mí, vale, determinantes para llegar y ganar la Champions y estar hasta la última jornada luchando, sí, por la Premier... Pues hay dos jugadores que quedan
segundos. Un segundo. Elena, nos decías que había acudido Messi con la familia, con Antonella y con sus dos hijos mayores. En el momento de la entrega, el momento del escenario, le han puesto un vídeo donde hablaban los peques y también su mujer, ¿no?
Ha sido un momento precioso, Juanma. Messi ha recordado en el escenario que la primera vez que ganó el Balón de Oro hace 10 años le acompañaron sus tres hermanos. Una década después, o igual que en el Debes que recogió el 23 de septiembre en Milán, ha estado arropado por la familia que la ha formado, su esposa Antonella, y sus dos hijos mayores, Thiago y Mateo. El pequeño Chiro se ha quedado en casa y los niños, Thiago y Mateo, le miraban embelesados a su padre desde sus asientos. Ha sido el momento más emotivo. Se ha proyectado este vídeo con el mensaje de Antonella y los peques. Messi les escucha emocionado, ha contenido las lágrimas el argentino, pero estaba muy atento, intentando no llorar. 6 balones de oro en una década en la que ha sido padre de estas tres criaturas a los que adora y que le mandaban junto a Antonella, que es muy difícil escucharla, este mensaje.
Hola, hola, pa.
Decirte de que estoy feliz de acompañarte y poder verte crecer, tanto personal como profesionalmente.
Felicitaciones por el premio. Espero que estés bien. Te mando un beso grande. Te amo.
Y ver que te superás día a día. Este premio es el resultado de tu esfuerzo, de la dedicación, pero sobre todo del amor que tenés por lo que haces. Sos un ejemplo, una inspiración para mí y para todos los que te rodean. Felicitaciones.
¡Vamos, papi!
Qué bonito, ¿eh? Los peques, se les está poniendo acento catalán poco a poco a la familia, ¿eh?
Sí.
¿Cantan canciones en catalán los peques?
Sí, 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 sí. Pero con acento argentino.
Pues son de Barcelona, ¿no?
Felicitaciones. Claro. Felicitaciones. Son de Barcelona, pero claro, en esa casa se habla con acento argentino. ¿Qué más detalles de la gala? ¿Mucho glamour, Elena? ¿Te ha gustado o no te ha gustado?
Sí, me ha gustado, pero tampoco he visto un glamour excesivo. Me ha gustado mucho el outfit de Mbappé. Era el único que no
recordemos
llevaba
lo que es outfit para la gente que...
Sí, perdón.
Para la gente que pueden pensar que es una tienda de ropa.
No, pero para la gente que qué, porque yo es que no sé lo que es.
Pues para la gente que no lo entiende.
La vestimenta, el estilo,
el estilo vale,
de Mbappé, Kylian
outfit,
Mbappé.
Outfit, vale.
Lo que llevaba puesto, vamos.
Dale.
Que Mbappé ha entrado el premio Copa a Matías de Ligt, al mejor jugador menor de 21 años. Y me ha gustado mucho porque ha sido el único que ha pasado de ir con corbata y sin corbata. Ha ido sin corbata y sin pajarita y le quedaba muy bien. Con una camisa blanca, uh-huh, muy elegante, Kylian Mbappé. Y después también contaros que Bartomeu le ha mandado un mensaje directo a un ex del Barça pidiéndole su vuelta. Si queréis, os hago... Están pegando de la habitación de al lado de mi hotel porque estoy chillando un poco.
¿De verdad?
Sí, se ha oído, sí.
Pero dile que es para el programa líder de la noche.
Excusez-moi, no. O sea, a ver si tenemos que ir para allá.
No les ha gustado, Elena.
¿Pero qué es esto?
Pero que somos líderes.
Pero Fouto,
yo tengo experiencia en esto.
¿Y cómo se actúa, dile Elena?
Es que es muy molesto. Mira, Elena, lo que tienes que hacer es ir a la habitación de al lado, llamar tú, ¿eh? Y no, a ver qué te encuentras.
A ver, Elena, ¿tienes miedo?
Poco. Es que los golpes han sido muy fuertes y es que, no sé, los he visto a alguien ya casi entrando en la puerta.
Lo siguiente va a ser que te van a llamar de recepción.
Es que hay mucho pladur fino en los hoteles de Francia.
Pero vamos a ver, hombre, esto no se nos hace a nosotros, ¿eh?
Hombre, o sea, sobre todo después de la semana pasada. No,
hombre, por favor.
No saben que estoy entrando en el programa líder.
Yo soy líder.
Pero esto es una situación de mucha tensión para una compañera que está trabajando y que ha sufrido una amenaza.
Imagínate, Elena, hablando normal, yo con el tertulión.
Ahora, te digo una cosa. El de la habitación de al lado tiene poco aguante, como para que le toque una pareja de recién casados al lado.
No, es molesto, Juanma, ¿eh?
Las 12 de la noche.
Estás ahí, es molesto.
Bueno, si claro, viene alguien, lo pondré en directo.
Vale. Elena, pues nada, tú tranquila. ¿Qué estabas diciendo?
Un ex del Barça.
No la hagas hablar encima.
No, pero escucha, no hables tampoco así.
Elena, narra un gol de Messi.
Voy a hablar flojito para que...
No, así tampoco. No, eso es una exageración.
No te acobardes.
Vale. Bartomeu, que tenía mucha prisa por marcharse de la gala, no le hemos visto. Le he visto a su llegada, me ha dado la mano, me ha chocado la mano el presidente, pero después ha desaparecido. Ha coincidido con André Onana, que es exportero de la cantera del Barça, ahora en el Ajax. Era uno de los nominados, con tan solo 23 años, a mejor portero, a este premio que se estrenaba en esta edición, al Lev Yashin, que se lo ha llevado Alisson. Y Bartomeu, me han comentado que le ha dicho directamente a Onana que a ver si vuelve al Barça. Este verano ya le quiso traer de vuelta con la marcha de Silesen. Y después, cuando le he preguntado a Onana por si el presidente le había hecho este ofrecimiento, me ha dicho que sí, me lo ha reconocido, y que en un futuro él no descarta volver, pero que ahora es muy joven, que tiene mucho futuro por delante y que no descarta regresar al conjunto azulgrana.
Vale. Vas a hacer una cosa. Nos vas a decir en qué hotel estás y vamos a llamar nosotros a recepción, que nos pongan con el de la habitación de al lado. Le vamos a llamar a la habitación
cada 5 minutos.
Le vamos a decir que deje de molestar al partidazo de COPE, que no se hace eso. Oye, me mandan desde Italia, Chiellini a Sky Sport. Atención, ¿eh? Cristiano no ganó el Balón de Oro el año pasado porque el Real Madrid no quiso que lo ganara.
Ya estamos.
Siro, primera reacción para Chiellini.
Eso, que ya estamos.
Ya estamos. Segunda reacción importante. Foto de Antoine Griezmann en Twitter, desde el avión del Barça, el balón de Leo. Y la foto con Messi, los dos sonrientes abrazados. O sea que ya todo absolutamente despejado en la relación Messi-Antoine Griezmann. Y reacción importante, la de los oyentes del partidazo con los mensajes. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, que llegan como siempre al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice Mauri, Messi es leyenda viva del fútbol. Toda una bendición poder disfrutar de su juego. El año próximo es muy probable que él se dé a sí mismo el Balón de Oro. John, chapó por las palabras de Modric. Ahí se demuestra la educación y el señorío fuera de los terrenos de juego, que al final es lo que queda para el resto de la vida. Carlos, ¿qué se vota para ganar el Balón de Oro? Si es al mejor del mundo, que se ahorren galas y entreguen el trofeo hasta que Messi se retire. Si es al mejor jugador de la temporada, es más que discutible que se lo haya llevado Messi. Nacho, en mi casa hace tiempo que solo se celebran los cumpleaños de Messi. Estamos deseando que se jubile de una vez. Manuel, lo del Balón de Oro ya no es lo que era. Mira a Messi con un traje normalito y todo del mismo color. Y Ángel dice, este año no se merecía el Balón de Oro ni Messi ni Cristiano. Se lo deberían haber dado sin duda a algún jugador del Liverpool.
Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos y de Berti Gemma.
Pues sí, porque el Balón de Oro de los seguros se lo vamos a dar sin duda a ellos, a los amigos de Berti. Y de paso recordamos por qué nosotros somos de Berti, todos en el partidazo. Primero, porque tienen la mejor asistencia en carretera. Segundo, porque te van a dar el mejor precio posible sin negociar. Y tercero, porque encima te dan 3 meses gratis sin condiciones, como lo oyes. Así que si aún no eres de Berti, cámbiate a Berti. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Apunta berti.es.
11 de la noche, 58 minutos, una hora menos, si escuchan el partidazo desde Canarias. ¿Algo más desde París, Elena?
No, que de momento pues está todo tranquilo.
Está todo tranquilo.
¡No se oye!
Pero estate tranquila, que no... O sea, ya está. Es un tío molesto porque ha oído hablar alto. Antoñito, si hay que ir a París, se va, ¿verdad?
Hola, sí, claro, si hay que ir a...
Antoñito le he llamado hoy a las 8 de la mañana.
Me ha llamado a las 8, además sin querer, ¿no, Elena?
Sin querer.
Yo me suelo levantar a las 8:15.
Me ha escrito un WhatsApp a las 12. Elenita, ¿querías algo?
A las 12, claro, 4 horas después.
Estaba asustado y una llamada a las 8 de Elena Conde.
Sí.
Debe ser algo urgente.
Bueno, pues Elena, dime.
No, deciros que el primero, a ver si sabéis quién ha sido el primero en llegar a la gala, el más puntual.
El más puntual.
Una hora y media antes de...
Cristiano Ronaldo.
No.
No.
Un jugador que ha sonado por el Real Madrid.
No lo sé. ¿Han sonado tantos?
Un delantero que marca muchos goles en la...
¿Mbappé?
No.
Ah, Lewandowski.
Lewandowski. Sí, se ha sentado junto a Leo Messi a su derecha y después ha llegado Van Dijk, que iba también muy muy elegante. Se ha sentado a la izquierda de Messi, que estaba también muy cerquita del Mbappé, de Lid, y un futbolista que le gustaba mucho a Thomas Wask, que es Vinicius.
Ah, perfecto. Que no se ha quedado cuarto en lo de los jóvenes, se ha quedado cuarto, sí. Vinicius.
Ahí se ha quedado. Neymar no ha acudido, ¿eh? Que en la previa se hablaba de si vendría para acompañar a Leo Messi. No estaba entre los 30 nominados al Balón de Oro.
No, Neymar, las cosas que son cerca no va. Solo va si es el Carnaval en Brasil o el Masters en Madrid. Si no hay avión privado de por medio, no va a ningún sitio. No
le he preguntado, por cierto, a Alison Becker, compañero suyo, ¿sí?, en la selección, si entendía que no estuviera entre los 30 finalistas. Y ha venido a decir que sí, porque Neymar, aparte de que ha tenido muchas lesiones en estas dos últimas temporadas, también ha tenido problemas personales, ha dicho Alex.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Elena. Un beso.
Beso.
Adiós. Buen viaje de vuelta de París hacia Barcelona con el Balón de Oro. Está el periodista español que vota el Balón de Oro, don Alfredo Relaño. Hola, Alfredo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, formidable. Haciendo una mejor vida que antes.
¿Sí, no?
Sí, sí, sí.
Nosotros, sin embargo, lo llevamos bastante peor.
No, vosotros estáis muy bien.
Vale, vale. Ahora hablamos con Alfredo Relaño. Un lujo en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Te has planteado alguna vez cómo es su trabajo? Sí, el trabajo de un maestro.
Intento siempre innovar, proponerles actividades nuevas.
Que eres profesor en un centro de menores. Entiendo que llegan chavales ya con problemas.
Son menores que tienen unas medidas judiciales privativas de libertad.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
Om 333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
El primer día que nos conocimos me diste la mano 3 veces. Que yo me quería ir y era como, otra vez. Y luego me contaste todos los botones de la camisa.
9. ¿Seguro que no pensaste?
Madre mía, ya me toca el flipado del TOC.
Sí, sí, lo que quieras, el del TOC y un crack programando.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Ramón sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Que quieres lo mejor para tu empresa, sabes lo importante que es adaptarla a la era digital. Da igual a lo que te dediques y el tamaño de tu empresa. En Ahora te ayudamos a gestionarla para que tú solo te centres en crecer. Entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es. Ahora, personas y tecnología.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas.
Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com.
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa ti.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, cuatro minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE desde las 11:30, en la noche en la que le han dado a Messi el sexto balón de oro de su carrera. En la noche en la que están en directo Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Ciro López, Dani Senabre, Roberto Palomari, Guille Uzquiano. En la noche en la que vamos a hablar enseguida, ya mismo, con Alfredo Relaño, el periodista español que ha votado en este balón de oro. En la noche en la que va a estar Toni Freixa también en unos minutos para que nos cuente sus impresiones sobre el balón de oro. Y en la noche en la que ha dimitido... Atención, partidazo. Ha dimitido Javier Tebas como presidente de la Liga.
Sí, señor, Juanma. Ha dimitido Javier Tebas, y eso que le quedaban 10 meses de mandato.
Pero esto es una noticia muy de impacto.
Sí, sí, sí.
¿Qué tiene que tener truco?
¿Truco o trato? Bueno, el truco es que se va a volver a presentar.
Vaya.
Estaba en la federación muy contento, pero rápidamente, cuando se ha completado la frase... Pues
Rubiales le han dicho: tengo una noticia buena y una mala.
¿Cuál quieres
primero? La buena, dice: ha dimitido Tebas. Y claro, la mala, dice, la mala, por muy mala que sea, es no puede ser. O sea, ya la buena, dice, no, es que se vuelva a presentar.
Bueno, lo ha anunciado a las 9 de la noche en su cuenta de Twitter por tres motivos. Adelanta 10 meses su dimisión, porque el concurso de los derechos de televisión para el trienio de 2022 a 2025 van entre marzo y junio.
Joder, otra vez los derechos de televisión.
Porque hay nuevo gobierno y, por tanto, hay que estar pendiente de las nuevas leyes que puedan afectar a la Liga en el Parlamento.
Bueno, ya lo veremos, si hay nuevo gobierno.
Tebas cree que va a haber nuevo gobierno. Y porque hay que fichar un nuevo director general en sustitución de Javier Gómez. Y hay que recordar que esta figura va ligada a la del presidente. Es decir, que si Tebas dimite, también tiene que dimitir el nuevo. Así que por estos motivos y por consolidar una... fuerte presidencia de la Liga, presenta la dimisión. Así que ahora, tres días se reúne la comisión electoral, Juanma, hay que presentar el 25% de los avales, es decir, para presentarte a presidente de la Liga tienes que tener más de 11 avales, hay 42 clubes, así que más de 11. Tebas presentó la última vez 35 avales, así que no creo que tenga muchos problemas para presentar ese mínimo. Clemente Villaverde, el consejero del Atlético de Madrid, es el presidente de la Liga en funciones, hasta que Tebas, que si no se presenta nadie, allá por el día de la lotería de Navidad, podría volver a ser otra vez presidente.
O sea, nos puede caer el gordo el día
sí,
22.
Sí, sí, sí. Mira, está previsto bueno. El 23, así más o menos por ahí.
Ah, vale, pues mira.
Si no se presenta ningún candidato.
La posibilidad de que haya algún movimiento subterráneo preparando una candidatura alternativa no tiene nada que ver, ¿no? Es que no le dicen la verdad ni al
médico. Molaría mucho para terminar de realizar el rizo que se presentara Rubiales a presidente de la Liga.
Hombre, debería dimitir.
Eso sí que sería una campaña electoral como Dios manda, ¿eh?
O Villar.
Villar mejor casi, sí.
Villar. Y es que ya no me acordaba de Villar, fíjate.
Sí,
es una cosa que como que borro.
Ha estado tan poco tiempo la federación.
12:07, una hora menos en Canarias. Alfredo Relaño, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Alfredo...
me ha dado un vuelco el corazón primero.
Con lo de la dimisión de
Tebas. Sí, sí,
la dimisión
sí,
de Tebas, sí, 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 sí. Bueno, mañana le dais un premio en el AS. En la gala del AS creo que hay un premio para la Liga por el aniversario de la Liga.
Yo creo que es a la Liga más que exactamente.
Es verdad, y mañana está en funciones. Entonces mañana lo tendrá que recoger Clemente Villaverde.
Pues a lo mejor.
Muy posible, ¿eh?
Sí. Ver, yo no. Ya no estoy en esos ajos, ¿eh? Yo ahora voy de...
¿Tú ahora vas de invitado?
Estoy invitada, eso pues.
De hecho, iba a ir a una gala y no ha ido al final.
Ah, vale, a ver qué pasa mañana con Tebas. Alfredo, has vuelto a votar este año representando al periodismo español, digamos. ¿Esto qué lo tienes? ¿Vitalicio? O sea, ¿vas a estar votando...?
Bueno, hasta que me echen, no, hasta que me aburra yo. Esto empezó hace 4, 5 años, 6 años, me parece, por Francesc Aguilar, que estaba antes.
Sí.
Y bueno, mientras no me digan que no me quieren, pues... tampoco cuesta, tampoco es mucho trabajo eso, ¿no?
No, no se paga, ¿no? Esto no,
no, no se paga, no.
No se paga.
Hombre, se paga con uno, yo lo considero un honor muy grande, claro, sinceramente. Claro. Digo, cuando me lo propusieron, pues me pareció un honor muy grande.
Oye, no sé si han salido, Erito, ¿habían no salido públicamente los votos?
No,
de
son
los
oficiales. No. Estoy aquí mirando France Football, L'Equipe, y no, no sale de momento ningún número oficial de cuál ha podido ser la diferencia.
¿Cuándo has votado, Alfredo?
Pues casi al límite, yo creo que era el 10 de noviembre, uno de esos días, el 10 o el 12 de noviembre, yo suelo esperar muy al final.
¿Te piden tres jugadores o cómo te
cinco,
lo...?
Cinco, son seis puntos al primero y luego 4-3,
vale,
2-1.
Vale, dime a quién le has dado un punto, o sea, el quinto.
El quinto fue los dos últimos, Mbappé.
Mbappé, el quinto. ¿El cuarto?
El cuarto a Mané.
Mané. ¿Tercero?
El tercero a Messi.
¿Messi tercero?
Sí, luego te explico, sí. Ya, vale, sé que esto me hace impopular.
¡Ojo, que te va!
Y más después del gol de anoche.
Toda, ¿no?, la noticia.
Ojo, que te va. Ya verás. ¿Segundo?
Segundo, Cristiano.
Cristiano. ¿Y primero?
Y primero, Van Dijk.
Van Dijk.
No estoy tan zumbado yo, entonces, ¿no?
No, la verdad que no. Bueno, tú estás zumbado, pero no por,
bueno,
por
sí,
esto.
Bueno, no por esto.
Alfredo, explícamelo de Messi tercero.
Bueno, pues, hombre, Messi, digamos, para mí no es lo mismo ser el mejor jugador del mundo, que lo es, que ser el mejor jugador del año, que a mí no me lo ha parecido este año, que es lo que se pide, el mejor jugador del año, y se pide que se tenga atención especial a los trances más altos de las competiciones, a la presencia del jugador en los tramos altos de las competiciones y su influencia para conseguir títulos el equipo seleccione en que juegue. Y en eso pues le he visto el déficit a Messi, porque de nuevo en la Champions no se le vio el día de Liverpool y un poco le pasó también en la Copa América. ¿Qué ha pasado con Van Dijk? A mi gusto, para mí lo contrario. Yo le he visto que ha sido pilar de un Liverpool que este año ha sido el club emergente, por eso me decidí por él. Y lo de Cristiano y Messi le di muchas vueltas hasta el final, pero también lo mismo. Cristiano ha estado en el Portugal que ha ganado la Copa de Naciones, que parece no ser gran cosa, pero es una Eurocopa que había ahí en juego. Y bueno, tuvo un tramo, ahora está más apagado, pero claro, cuando hemos votado no en ese momento, tuvo un tramo fuerte en la Juve, recuerdo los tres, cómo dio la vuelta a la eliminatoria con el Atleti, pero ahí sinceramente tuve mucha duda hasta el final, ¿no?
Lleva seis, ¿cuántos balones de oro crees que quedan en las botas de Leo Messi?
Pues alguno más le caerá, yo creo que alguno más va a tener seguro, alguno más tiene que tener porque Mbappé no va tan deprisa como pensábamos y no está en un sitio que le privilegie, porque creo que el campeonato francés no es un campeonato que se siga mucho ni dé para mucho lucimiento, y el equipo pues no termina de armonizarse, me parece que es un cierto concurso de egos, por lo que vimos y a Neymar yo lo considero ya fuera de carrera.
Fíjate, tengo mis dudas con Cristiano, no sé si a Cristiano le queda algún balón de oro.
No, yo creo que no, yo creo que Cristiano sí, sinceramente, Cristiano se apoya más en el físico que Messi, ¿no? Messi juega por puro talento. Messi puede, aparte de que es 2 años y medio más joven, puede envejecer con más tranquilidad que Cristiano. Cristiano se apoya más en el físico, es formidable, se cuida mucho, va a seguir siendo un jugador muy determinante mucho tiempo, pero yo creo que los mejores 60 partidos de Cristiano ya los hemos visto. Y de Messi todavía podemos ver algunos de los mejores partidos, ¿no?
Te dejo, que sé que tienes compromisos. Simplemente una cosa más. La Liga, ¿cómo ves la Liga este año? 31 puntos Barça.
Pues la veo el Madrid contra Messi.
¿El Madrid contra Messi?
El Madrid contra Messi. Yo creo que el Barça es lo que haga Messi, que es muchísimo. El campeonato español es muchísimo. Resuelve muchos partidos por su cuenta. Y el Madrid lo veo formidable. Yo casi apostaría por el Madrid. Lo veo formidable el Madrid. No sé cómo, no me lo explico, pero Zidane lo ha hecho de nuevo. Ha puesto, parece que ha cogido un Rolls Royce ahí en un garaje tirado y casi en un pajar. Y lo ha puesto de nuevo otra vez en funcionamiento. Y el equipo está animado, tal, está muy bien. Son casi los mismos, pero yo le veo al Madrid muy bien.
¿Y el Atleti? Ayer dijo Simeone lo de un año de
transición.
Sí, al Atleti no le veo peleando esta liga, ya, además ya se ha rezagado bastante, ¿no? Y no está tan bien, le cuesta mucho meter goles, le cuesta algo menos encajarlos, sigue siendo difícil que los encaje, pero yo no creo que el Atleti corra por esta liga.
Alfredo, siempre te agradezco mucho que te pases por el partidazo, aunque sea una vez al año. Te admiramos.
Un abrazo.
Gracias. Alfredo Relaño.
El agradecimiento es mío.
Gracias. Alfredo Relaño, mítico director del diario AS y periodista español que vota en la revista France Football para otorgar los premios de cada año en esta gala del Balón de Oro que les hemos contado desde las 11:30. Bueno, y que les vamos a seguir contando. ¿Qué os parece lo que ha dicho Luka Modric sobre que hay que ir a los premios, el respeto y todo eso? Siro, ¿tú te imaginas por quién puede ir?
No.
No tienes ni idea. ¿Mónica?
Por el que no ha ido.
Por el que no ha ido, ¿no? ¿Qué os parece la ausencia?
Claramente.
De la ausencia, por cierto, Cristiano estaba...
Tenía coartada, sí.
Bueno,
sí,
tenía
este
coartada.
Año tenía más.
Estaba recogiendo un premio a mejor jugador de la Serie A.
Que también es tremendo que la van a coincidir, la Serie A, con el Balón de Oro.
Sí, sí.
Yo con lo que he dicho, Alfredo...
Ha dicho, perdona, ha dicho en esa gala, ha dicho Méndez, Cristiano es el mejor de siempre y lo sabéis. Que es un poco como el meme de Julio Iglesias.
Sí, y lo sabes.
Y lo sabes, ¿eh? Cristiano es el mejor y lo sabes, falta decirlo.
Y luego dice que el mejor deportista de la historia, llegó a decir Méndez.
Sí, sí, mejor que Ali, Mohamed Ali, todo.
Y luego añadió que estos premios son opinables. Que se lo podría aplicar también.
Hombre, claro. ¿Qué os parece la ausencia de Cristiano?
A ver, Cristiano tiene una relación...
De él,
a mí me pareció más grave lo del año pasado.
Muy pueril este con estos premios. Cuando se lo dan está muy contento y cuando no se enfurruña. O sea, es un poco, para estas cosas es un poco infantil. Yo creo que con el tiempo ya está asimilado, ya se sabe. Y lo que da gusto es ver gente como Modric.
Pero nadie le convence en su entorno que le contribuye a su grandeza.
Pero si están diciendo que es el mejor de la historia, claro. ¿Quién le va a convencer?
Y seguramente reforzarán la idea de no ir. Sí. El entorno le dirá, haces muy bien en no ir.
Quédate. Yo lo dije en alguna entrega de premios, yo cuando un club de este nivel ficha a un jugador como Cristiano, en el contrato tiene que aparecer estipulado que tiene que acudir a organismos, a premios en representación del club. Es que no se representa solo a sí mismo, representa a la selección de Portugal y a la Juventus o antes al Real Madrid. Me parece fatal que la Serie A haga coincidir su entrega de premios con esta.
No me extrañaría que fuera una exigencia de Cristiano, claro, que coincidiera un premio con otro.
Casualidad,
no lo descarto.
No, no lo descarto, ¿eh?
Pero lo que iba a decir, que en pocas cosas estoy en desacuerdo con Alfredo, pero yo no descartaría a Ronaldo para futuros Balones de Oro.
¿Ah, no?
Con lo competitivo que es, yo creo que le puede quedar todavía algo, fíjate. Si la Juve gana este año la Liga Italiana, que la puede ganar perfectamente, y la Champions... El año que viene es candidato otra vez a...
Escucha, de momento el arranque de temporada es mejor el de Messi que el de Cristiano,
sí,
con
sí,
mucho,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
y de plazo. muchos. Y Cristiano no ha empezado bien, pero que yo no me atrevería a darle por muerto todavía. Uh-huh.
Palom, ¿quién queda por opinar? ¿Queréis decir algo más de Cristiano? Mira, hay uno que va a querer decir algo, seguro. Tony Freixa, Barcelona. Tony.
Hombre, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué te parece la ausencia de Cristiano Ronaldo? Ahora te pregunto por Messi, ¿eh? No te llamo para la salsa solo de lo de Cristiano. Pero dime,
hombre,
que
pero el protagonista de esta noche es Messi, ¿no?
Hombre, sin duda. Sin duda. Venga, pues venga, cambio el orden. Tienes razón.
No, claro, joder.
Pues venga.
Pues pregúntale por Cristiano.
Aquí ahora todo el mundo hace el guión del programa. Venga,
me has pillado con la habitación de Elena Condis. Ahora esto.
Sí, sí,
no puede
sí.
Ser, no
sí,
puede
sí.
Ser.
A ver, Tony, Leo Messi. Tú, cuando has escuchado de su voz que se acerca el fin, ¿qué reacción has tenido?
No, pero es que lo que ha dicho es una obviedad, ¿no? Tiene 32 años y va a cumplir 33.
Ya, pero o sea, dicho por él...
Ha dicho eso...
Es como cuando tu padre dice, hijo, que a mí cada vez me queda menos.
No,
ostras,
claro,
lo dices
bueno,
tú, madre
sí,
mía.
Sí, sí, es que... pero también ha dicho que me quedan unos cuantos años, en plural. O sea, quiere decir que si esta temporada, al final de esta temporada, cumplirá 33, pues que como mínimo hasta los 35, 36 va a seguir jugando. O sea, que no hay que preocuparse.
O sea, ¿tú crees que le quedan 3 años?
Yo creo que le queda todo lo que él quiera, porque Messi está ganando partidos a balón parado. Entonces, tal y como juega Messi y con la visión de juego que tiene, puede jugar hasta que él quiera. O sea, yo no le voy a poner fecha, ni mucho menos.
¿Has escuchado las votaciones de Relaño?
Sí, 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 lo he escuchado.
¿Qué te parecen los argumentos para colocar a Messi tercero?
A ver, tiene todo su derecho y además esto es subjetivo, yo tengo otra opinión, claro, pero él lo ha argumentado de esta manera, defendiendo que Messi en las competiciones y en los momentos cumbre pues no ha estado quizás al máximo nivel, de lo que yo discrepo, porque precisamente la eliminatoria contra el Liverpool marca un hat-trick en el partido de ida, o sea que luego pasa lo que pasa en el partido de vuelta, ¿no? Pero bueno, cada uno tendrá su opinión. Para mí es algo tan claro que Messi es claramente y con mucha diferencia con respecto a cualquier otro el mejor jugador del mundo y de la historia, que bueno, ya digo, son apreciaciones subjetivas, ¿eh? Seguramente habrá gente que me estará escuchando que no opinará lo mismo, pero yo lo tengo clarísimo.
Lo de Cristiano, la ausencia de Cristiano, ¿ya no te sorprende? Porque no nos sorprende a nadie.
Bueno, no es la primera vez, ¿no?
No, no es la primera vez.
Suele suceder cuando no tiene que recoger ningún premio, pues no acude, pero... Bueno,
una pregunta, ¿Messi ha ido siempre cuando no ha sido premiado? Seguramente no, ¿eh?
No me atrevería a decir que ha ido siempre, pero ha estado en ocasiones en que no ha sido premiado.
Pero la diferencia es que nadie duda de por qué no. Quiero decir, Messi, bueno, puede ser que le dé pereza o que tal, pero no va por resentimiento. Cuando no va...
Bueno,
no,
da igual, es lo mismo. O sea, si no vas, sí, no vale decir, bueno, pero yo soy muy noble y no voy porque no me apetece.
No,
tú
es verdad.
Al final no vas. O sea, que todos pecan un poco. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que Cristiano peca más de eso, ¿no?
Sí, tiene más antecedentes.
Han sido más veces, o sea, efectivamente. Sí. Yo creo que Leo ha habido alguna vez, no sé si una o dos veces, pero en el caso de Cristiano ha sido más.
¿Tú,
más...
Freixa, crees que a Cristiano le queda algún balón de oro en las botas?
Hombre, estando Messi es francamente difícil. No estoy discutiendo la capacidad competitiva de Cristiano Ronaldo, y además no olvidemos que este año también hay Eurocopa y Portugal es una selección que puede ganarla y eso también puede influir, ¿no? Pero Messi si está a su máximo nivel y desde mi punto de vista las votaciones son justas, pues la diferencia entre Messi y Cristiano siempre ha sido suficiente como para que Messi sea el favorito.
Oye, Freixa, está bien el Madrid, ¿eh? De cara al Clásico.
Está compitiendo bien, sí. Bueno, esto es bueno para la Liga, para la competición, está bien, sí.
Vale. Además, a ti te preocupa mucho la liga y la competición.
A mí me preocupa. Preocuparme no, me divierte, me gusta llegar hasta el final y que la liga sea emocionante. En los últimos años, esto de sacar 18 puntos, o sea, es como que la gente
claro,
al final...
te aburría ya.
No, es que al final la gente no lo valora, que claro. Parece que se gana la liga y es como si has ganado el Gamper. Y cuando hemos ganado 8 ligas de 11... que esto es algo extraordinario. Y este año vamos a por la novena de 12 si todo va bien y con respeto a los rivales. Claro, el Madrid está compitiendo duro, se esfuerza y gana 1-2 en el campo del Alavés. Y esto lo pone interesante.
Eso es verdad. Gracias, Freixa. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Toni Freixa, en directo desde Barcelona en el partidazo. Hoy les estamos contando esta gala llena de glamour, como decíamos, de invitados, de una noche de fiesta, de... trajes carísimos, relojes más caros todavía, mujeres preciosas y me sorprende muchísimo una promo que está poniendo en los últimos días Vamos, en Movistar, con el testimonio de Luis Suárez. Luis Suárez no el del Barça, bueno sí el del Barça, pero el histórico jugador
Barça
español,
Inter, sí,
el gallego, el que ganó, el único jugador español que ha ganado el Balón de Oro en el año 1960. En ese programa que va a emitir Vamos, cuenta Luis Suárez cómo le entregaron a él el Balón de Oro.
Sale la noticia y viene, me parece que era el subdirector del equipo, viene a un partido de liga normal, un partido, me da este trofeo, tal, yo lo levanto así, tal, no sé qué, acabo el partido, me ducho, patatín, patatán, cojo el balón, me lo llevo para casa y ahí se acabó todo. No había nada más, nada de nada, ni una cena después del partido, ni nada. Me llevé este cacharro para casa, tan contento, pero pensando que era una cosa normal.
Qué diferencia, ¿eh? Cómo han cambiado los tiempos. ¿Le dieron el cacharro? Le dieron el cacharro y se lo llevó para casa.
Te digo una cosa, Cristiano le hubiera gustado que hoy hubiera sido así.
Sí,
sí, sí. Le hice yo la entrevista a Juanma en Milán y es impresionante cómo lo recuerda, porque claro, me contaba luego que con Di Stéfano se juntaban a menudo y se reían de estas galas que hay ahora, porque en su época, luego para el reportaje entrevisté a Minguella y a más gente que lo vivió en primera persona y decían que bueno, que era el premio que daba un periódico. Y nada más, que no tenía ninguna repercusión. Un día antes del partido les daban el trofeo, se iban a casa y no había ni gala, ni cena, ni nada. Lo tiene ahí en una estantería, sin más.
Pues perfecto, sí. Perfecto.
¿Te gusta más eso?
Oh, me encanta.
Sí. ¿Por qué, Palomar?
Sí, sí. Porque sí, porque estas cosas tienen que ser sobrias, esto es un deporte de equipo. Mira, yo he visto partidos antiguos de tenis, llegadas del Tour y tal, de los años 60, no sé qué, se celebraba esto con una sobriedad, con una tranquilidad, y eran deportistas mucho mejores que los que hay ahora. Yo soy mucho más de eso, de la sobriedad, que de estas galas y de todo este rollo. A mí no me gusta, yo las veo por obligación.
El outfit,
y el papel, tiene importancia, estamos outfit, hablando de un Balón de Oro de hace 50 años, o sea que tiene ha trascendido en el tiempo el Balón de Oro de Luis Suárez, siempre que se puede se saca, el único jugador español y se lo entregaron en el lavabo, ¿y qué pasa? Nada, si lo que importa, lo que tiene valor es lo que era Luis Suárez en la época, ¿no? La forma
un poquito
en la
de glamour, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que lo tiene que haber un término medio entre el outfit, ¿no? y el lavabo, tiene que haber un término medio en el que nos situamos.
Pero los
la
premios
mayoría,
tienen, ¿no?, que coger un pozo histórico, y este era el quinto Balón de Oro de la historia. Y hoy era el 64.
Claro.
Entonces,
el quinto era el de Luis Suárez.
El de Luis Suárez.
El de Luis Suárez.
Claro. Claro, 64 lavabos, pues no.
No, pero está bien. Pues nada, hemos repasado lo que ha sido el Balón de Oro. Gracias, Eri. El año que viene nos vuelves a contar la gala del Balón de Oro.
Sí.
Y la gala de Best.
El Balón de Oro y Eurovisión, son los dos
sí,
grandes.
Son,
sí, los de Inmotiv.
Tiene su parecido. Si aparecen las votaciones, ya te cuento antes de que acabe el partido.
Pasa que aquí votan periodistas, ¿no? O
sea, sí.
No tiene el mismo morbo que cuando votan los capitanes de las elecciones por ver a quién vota uno, quién vota al otro, que al final votan entre ellos y a los amigos y tal.
Los nominados salen de la redacción de France Football, eso es lo único que sale solo de la redacción de France Football, y luego ya pues vota un periodista por cada país FIFA.
Del top 10, recordemos, ningún español, solo un jugador en la liga en el top 10, ningún español en el top 30. Muy significativo esto, ¿eh?
Sí.
Ningún español en el top 30. Luego nos preguntaremos que por qué la selección... No, esta es la realidad. Hace unos años la selección española copaba la lista del Balón de Oro. Ahora no hay ni uno en el top 30. Casi nada. Mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
Como el de Pablo, que dice: por cosas así creo que Modric es el jugador del Real Madrid al que más respeto y mejor me cae, no solo de ahora, sino desde que sigo el fútbol, desde el año 96. José Luis, Messi es, que nadie lo dude, el mejor jugador de esta historia, pero no el mejor jugador de la historia. Un respeto para Di Stéfano, Pelé, Maradona o Cruyff. Sí que sí, Chiellini. Cristiano no ganó el Balón de Oro porque el Real Madrid no lo quiso. Al igual que el Brexit y la victoria de Trump se produjeron porque al Madrid se le puso en las narices. Víctor, se puede entender que Relaño prefiera a Van Dijk, pero por la Champions y tal, pero votar a Cristiano por delante de Messi es para hacérselo mirar. Es buen día para recordar que Tebas dijo en su día que estaría 2 mandatos como máximo al frente de la Liga. Y Esperanza nos dice: queridos miembros del partidazo, no me gusta mucho el fútbol, pero os escucho porque estáis muy mal de la cabeza. Y
gracias.
Cada vez os escucho más. Un saludo.
Estamos tratando de solucionarlo, pero nos han dicho que de momento no han encontrado
el problema es que es contagioso.
La medicación.
Para los oyentes,
ha publicado Cristiano Ronaldo una foto en Instagram hace 4 minutos para darle la enhorabuena a sí mismo por el premio al mejor jugador de la Serie A. Cristiano... No soña. Se ha publicado una foto con 2 trofeos, a falta de uno, por ser el mejor jugador de la Serie. Y no estoy viendo ninguna mención al trofeo para Leo Messi de Cristiano, que seguro llegará en las próximas.
Un día se hará una entrevista.
Bueno,
solo.
Eso lo hizo Ramos.
Sí.
¿Fue Ramos el que lo hizo? Que fue el día que dijo Alcalá que se había muerto el periodismo, ¿no?
Sí.
Bueno, Gil ya lo hizo hace tiempo también.
Gil también lo hizo, sí.
¿Fuiste testigo?
Sí, yo estuve allí en la autoentrevista de Gil.
Gil tenía mucha gracia, hombre.
Sí, y Ramos también. Sí, gracia tienen todos.
Por cierto, hoy entrevistan, no recuerdo, lo habéis rebotado en el Marca, una entrevista a Alfonso Cabeza, el que fuera presidente del Atlético de Madrid. Madre del amor hermoso, no perdérsela, ¿eh?
Sí.
¿La has leído, Robert?
Sí, creo que es en el Confidencial la entrevista.
Está Oliveros en Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas. ¿Qué tal?
Ahora me cuentas lo que ha matizado hoy Guillermo Amor, el portavoz del Barça, el encargado, no sé cómo decirlo, director de Relaciones
Institucionales. Con las instituciones.
Relaciones institucionales del Barça. ¿Cómo se dice, Mónica? ¿Director de Relaciones Institucionales o cómo?
Director de Relaciones Institucionales.
Eso es, vale, sí, perfecto. Sí, sí. Pues ha matizado sus declaraciones de anoche con Mónica Marchante en el palco del Metropolitano. Lo contamos ahora.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
cree! Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 31 de diciembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio?
Cuenta, cuenta. Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com.
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa a ti.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 31 minutos, partidazo, cadena COPE, gracias por escuchar el partidazo. Anoche en el Wanda Metropolitano se escucharon los gritos de un sector de la grada, del sector de siempre, de Griezmann muérete. Cánticos que se repitieron durante el calentamiento y después en algún momento durante el partido cuando Griezmann tocaba la pelota. Acaba el encuentro y Mónica Marchante le pregunta por esos cánticos a Guillermo Amor, que dice esto.
Pues respetable siempre. El público naturalmente pues puede decir y tiene su opinión. A veces te puede gustar más, te puede gustar menos, sobre todo en este caso a Antoine, a Griezmann, pero es lo que piensa, lo que le sale al público y hay que aceptarlo.
Hay que aceptarlo. Es lo que dijo ayer Amor, tratando de evitar un charco, se metió de lleno en el charco. una muy poca habilidad. Por cierto, que no es precisamente Guillermo Amor el que tenga más habilidad precisamente para responder a preguntas. Y sin embargo, es su trabajo en el Barça, responder a preguntas.
Sobre todo si son de Mónica Marchante.
Eso le pones. Y de Griezmann, la mezcla. Griezmann, sí, Mónica, sí, Marchante, sí. Es absolutamente
letal, sí.
Letal para Amor. Es como si la cabeza le empieza a dar vueltas de 360 grados y no sabe ya directamente lo que
la
dice.
Kriptonita.
La kriptonita. El caso es que hoy, en la entrada al aeropuerto, cuando se iba para el Balón de Oro, los compañeros de las televisiones le han parado. No sé si es David Bernabéu o David Ibáñez, alguien de Cuatro me parece que es. O, bueno, ahí estarían todas las teles. Y ha dicho esto.
¿Sabes qué pasa? Cuando estás en el campo, estás tan atento en el partido que no estás pendiente a veces ni lo que se dice ni lo que no se dice. Ah, y no. Si es así, se entendió mal, pues que lo siento muchísimo, pero que en ningún momento, bueno, estamos de acuerdo en que la violencia pues no es buena en ningún sitio, ni en la calle ni en el campo. Según que si es este del muérete, pues o menos, una cosa muy normal. Soy antiviolencia.
Soy antiviolencia, es lo que ha dicho Guillermo Amor en estas manifestaciones, tratando de matizar lo de ayer. Oliveros, es que, claro, en el Barça tienen que haber alucinado un poco, ¿no?
Sí, no, y estaba en una radio también, ¿eh? Estaba Víctor Navarro, estaba la COPE.
Ah, perdón.
La radio que estaba, porque está todo el día ya. Está ahora también, está
por
la noche.
Vive en el aeropuerto. Si Víctor está allí en el aeropuerto.
Vive en el aeropuerto.
Vale.
Y estaba,
bueno,
esta mañana
Tom Hanks hizo una película sobre eso.
Sí,
la
sí,
terminal,
sí,
que me gusta mucho, sí.
Y Víctor lleva ya un mes y pico.
¿En el aeropuerto?
Se afeita ahí y tal.
Pero por lo que me ha comentado, y yo estoy convencido además. Estoy convencido, Juanma, que Guillermo Amor no había escuchado lo de muérete, seguramente.
¿Pero cómo no lo va a escuchar? Si lo escuchó todo el campo, Oli.
Sí, yo estaba en la transmisión y Rubén Martín decía, lo he escuchado, Antonio Ruiz y tal, lo he escuchado y tal, pero a lo mejor él que no estaba conectado a ninguna radio...
Pero es una única
no
explicación,
escuchó,
¿eh?
No escuchó
es
lo de muérete, creo, ¿eh? Creo. Y yo estoy convencido de ello. Por eso esta mañana cuando se lo han dicho, dice, jo, y dijeron eso. Entiendo yo, ¿eh? Porque la pregunta tuya, Mónica,
sí.
no le hablabas de muérete, le hablabas de si había...
No, bueno, yo le digo... Yo le digo
nadie, lo, si había escuchado...
Lo que se ha escuchado en determinados momentos del partido desde la grada, sin nombrar textualmente la palabra muérete.
Es que tienes
muérete,
que ponerlo más fácil, Mónica, tienes que ponerlo más fácil, porque ponen preguntas de examen para fallar. Es que es la típica palabra.
Daba por hecho
fallar.
Que, como todos, lo había escuchado, pero, sí, pero sí, bueno, pues no, evidentemente
igual no lo escuchó, ¿eh?
O no lo entendió. Escucharlo seguro lo que no entendería o no descifraría la frase.
Exactamente,
¿no?
Y dice, a veces escuchas cosas y tal, lo que dicen, sí, y tal, y a lo mejor no entendió eso.
Lo que tenemos claro es que su intención no era decir que es respetable que parte de la afición diga Griezmann.
Claro. Yo supongo que se refería a lo de los pitos, cuando el servicio de megafonía daba el nombre de Griezmann y tal, y durante el partido, cada vez que tocaba la pelota y tal, pero lo otro, hombre, si lo hubiera escuchado claramente y tal, seguramente hubiera reaccionado de otra manera, ¿eh?
Sí, vale.
Por eso matizado esta mañana.
Sí.
Porque habrá dicho, habrá pensado, jolín, y dijeron eso. Y yo contesté eso,
es tremendo,
madre mía.
Tremendo, esta mañana de esto que te levantas, es como cuando te levantas de resaca.
¿Qué dices? Ostras, me han dicho que dijeron eso.
¿De verdad que le mandé ese mensaje?
Más pero pensado, que ha matizado y tampoco ha sido, o sea, ha estado bien, sí, no, y ha dicho lo correcto, pero tampoco lo ha condenado, que debería haberlo,
claro,
hecho, yo creo.
Yo
me parece que
sigo
son
sin
una
ver...
gravedad los gritos como, claro, para ser bastante más
contundentes. Con lo fácil.
Sí, es que la contundencia no es la mejor virtud.
Claro,
de
es que yo creo que
no
es un poco
sido,
la forma
no
de ser
para
de
ser
es un poco la forma
no
de ser de él.
Pero
sí,
escucha una cosa,
sí,
una cosa, este tema es muy importante. ¿Qué has dicho, Oliveros? Dime la frase que has dicho.
No ha nacido para ser portavoz.
Perfecto. ¿Y qué es?
Portavoz.
Bueno, portavoz.
Ha jugado a fútbol y tal.
No, pero ¿qué es ahora?
Sí, que sí, que
portavoz.
Sí.
Portavoz. Entonces, al
pero
Barça...
Seguramente,
no, perdona,
seguramente
es que
tú le conoces también,
sí,
Juanma.
Pero si es muy buen tío. Es muy buen tío.
En lugar de Guillermo Amor...
Es muy amoroso, nunca mejor dicho.
Estuviese Josep Vives...
Claro.
No
bueno,
le sacas una.
O Toni Freixa.
O Toni Freixa.
No,
claro.
Josep Vives es abogado. Josep Vives es abogado. Tiene una carrera, sabe lo que dice.
Josep Vives ayer, te digo yo, que le da un palo a los seguidores del Atlético de Madrid.
Estaría bueno, es que era lo que había
como
que
debe
hacer.
Ser, como debe ser. Y respecto,
sí,
a lo que dices, es que no ha nacido para ser portavoz, pero es que es portavoz. Entonces, en el Barça se exige tener al mejor delantero, al mejor portero, al mejor defensa, al mejor lateral, al mejor entrenador. Pero también al
lo
mejor.
Lo que pasa es que, Juanma, perdona que te rectifique. Últimamente, los clubes grandes eligen a los portavoces. Por lo que no digan.
No, por tu culpa.
No.
Sí, es que yo creo que los
clubes
grandes...
O sea, se trata
grandes...
de que no digan nada.
Yo creo que Madrid y Barça...
Hay que decir algo.
No, Madrid y Barça están eligiendo a sus portavoces gente que pueda regatear a Mónica Marchante.
Entonces, no, claro, no, chico,
yo hablo en serio, hablo en serio.
No, no, o sea, se eligen los portavoces a veces para que no digan nada, no se metan. Claro. Y es que hay veces que hay que decir cosas.
Totalmente, totalmente.
Como por ejemplo,
hubo una época dorada, hubo una época dorada de Mónica Marchante en su carrera profesional que era
No la de ahora.
hubo una época dorada que era un fin de semana entrevistaba a Valdano y al siguiente a Laporta. No, no. ¿Te acuerdas cuando Laporta te hablaba
después? Te iba a decir que ninguno de los dos terminó su carrera como portavoz.
No, claro, pero a lo que voy.
Cargaste tú.
Valdano, Laporta, Valdano. Eso era una delicia. Es que ahora, chico, es butragueño Guillermo Amor.
Sí, es pero que... bueno, butragueño...
Es que, claro, le preguntas de fútbol y te responden y tal, pero de cosas políticas, ¿cómo Guillermo Amor?
No, pero esto no es política, hombre.
Esto es,
bueno,
esto es algo que hay que condenar.
De cosas colaterales, sí, sí, al mundo del
fútbol.
Quiero
decir, al final fue más condenatorio el mensaje del Atlético de Madrid.
Sí.
Sin tampoco hacer sangre, que el propio del Barça a través de Guillermo.
Claro, pero Amor habla, Amor sí dice cosas.
Sí.
Bueno, a veces se le escapan.
Cosas. Claro. Por eso digo, la respuesta de Griezmann a Mónica en su día, joder, que sí.
El problema es que
dijo lo que no tenía que decir.
El problema dice cosas que no quiere decir.
Claro.
El buen portavoz tiene pensado el mensaje.
Dejémoslo.
Es muy buena gente Guillermo Amor, ¿eh? O sea, eso vaya por
sí, hombre. Un buen tío, Guillermo Amor. Buena persona, buen tío. Pero como portavoz.
Emilio también, ¿eh?
Emilio Butragueño.
Sí.
También buen tío. Muy educado.
Rea todos los portavoces.
La entrevista que hay de Guillermo Amor cuando entrenaba un equipo en Australia, creo que era, la entrevista en inglés.
Ah, sí.
En inglés. Es una delicia. Es una delicia total.
Sí. Ahora la vamos a escuchar. porque efectivamente... Mira, pero yo es una entrevista donde le valoro lo que digo siempre.
Hombre, que se atreva a hablar inglés, ¿no?
No, que le entiendo. Le entiendo perfectamente.
Es que si no le entiendes...
Como Joaquín en la Fiorentina cuando hablaba en italiano.
Cuando hablaba en italiano, tal cual. Ya tenemos la entrevista con... Es que tenemos al servicio de documentación de...
Bueno, te voy a decir una cosa.
Capitaneado por Juan María Alfaro.
Te voy a decir una cosa, Juanma. Como yo cuando hablo en inglés.
Mira, este es Amor hablando en inglés.
Club, you must be so happy
este
right
no, este
now.
Es la prevista.
Yes, lo que pasa es que... The game was difficult, The result is one thing, is... Man, it's to see now for one, but... It's difficult in a moment for the two ones... 2-1 on the goal of the City. We suffer a little, and after with the third goal, for us we recover, no, the calm. And so for us it's very important today. Today is our final is today. The public in our stadium with these people is full. For us today was very important. And now, tomorrow Sunday we watch the game. With calm, we wait the opponent, the rival, bien, and after, pues, to prepare the week and to prepare the game. What about for you personally? I mean, coming into this job, this is your first season as a head coach, and for a while there it looked like that Adelaide were going to be stuck down the bottom and not even play in the finals.
Esta ya más jodida, ¿eh? Muy larga.
Pregunta más mala idea que yo, ¿eh?
Bueno, pues sí.
Bueno, pues...
This is the football.
This is the football.
Football is... Bueno, it's our life, ¿no? And we enjoy every day and... The results are very good. You say it's my first year. Como coach. The moment is important. It's important for me.
Oh, no he entendido ni nada de la pregunta.
The key is, bueno, now he's not here. It's the group. It's the group. The players are very fantastic. The compromise, the sacrifice.
No se lo he entendido en inglés, ¿eh?
Mejor que nosotros.
Bueno, pues nada.
Hay que aplaudirle el valor.
La próxima.
Emery es Shakespeare.
Mónica, la próxima en inglés, por favor. Le mezclas Griezmann y el inglés. What's your opinion about Griezmann? Bueno,
Mejor que nosotros, Guillermo. Mejor
hombre,
que nosotros. Dani Senabre.
Sí,
el resto nos da un baño.
De todas maneras, Juanma, está muy bien que estés aquí con Guillermo Amor pegándole palos, pero
no
en los órganos...
Algún palo se ha llevado. Es que piensa el ladrón que todos son de su condición.
Bueno, pues algún palo se ha llevado Guillermo Amor y os recuerdo que Guillermo Amor no puede sancionar estos cánticos. A ver si el que los tiene que sancionar, lo sanciona. Porque eso es lo realmente grave. Que son unos gritos lo suficientemente graves. Efectivamente, la Comisión Antiviolencia y el Comité de Competición. La Comisión Antiviolencia va a proponer sanción, casi seguro. A ver qué hace el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol de los Valores. Porque si es una denuncia de la Liga, a ver quién la tiene más larga, la Liga no, y esta guerra que tienen Rubiales y Tebas. O sea, a ver si es contundente...
Ex-guerra, que Tebas ya no está.
Bueno, efectivamente, a ver si el Comité de Competición es contundente en sancionar estos graves insultos. Y vamos a estar siguiéndolo todos los días, a ver qué ocurre. a ver si esto cae algún archivo o por ahí perdido. Porque esto ahora mucho ruido y dentro de un mes ya nos hemos olvidado.
Tienes toda la razón.
Gracias.
Hablas muy bien, Fouto.
La verdad.
Muy
es que
te
bien,
debería fichar el,
me
sorprende. Te debería fichar el Barça. Portavoz. El Barça de portavoz.
Pues la verdad es que sí. Solamente esquivaría a Mónica. Pues no la concedería entrevista.
Pero es el único que tiene que hacer el portavoz del Barça, hablar con Mónica.
Ah, bueno, pues.
Bueno, una cosa. Ha hablado Griezmann en un acto de, en una entrega de premios esta tarde en Sevilla, ¿no, Oli? Griezmann, digo.
Rakitic.
Perdón,
y
Rakitic. ¿Ves? Sí, yo también, luego meto sí, la pata sí. como amor.
Y Rakitic, que ayer decía en zona mixta a Elena precisamente que ningún lugar está mejor que en el Barça, sí juega, y hoy en una gala ante la prensa de Sevilla sí que ha dicho que le gustaría volver en su momento al Sevilla.
Mi idea sí es seguir, por supuesto. Lo que quiero ante todo, lo que he dicho siempre, es jugar, disfrutar del fútbol, de lo mío, y creo que todavía puedo dar muchísimo, y quiero dar muchísimo, y si puedo jugar, para mí no hay mejor sitio ahora mismo que en el Barça, pero mi sueño siempre sería, a lo mejor, vestir otra vez la camiseta de Sevilla.
Bueno, pues dicho queda. Gracias.
¿Qué va a decir en Sevilla?
¿Qué va a decir en Sevilla? Bueno, sí, hombre, pero en este caso sí hay mucho sentimiento por parte de Rakitic, es evidente.
Sí, señor. No, por eso lo digo.
Gracias, Oli. Tú también hablas muy bien, ¿eh?
Sí, fenomenal.
No, no.
Sujeto, verbo y predicado.
Vas a acabar viviendo de esto, Oliveros, ya lo verás.
Y de futbolista.
Sí.
Se te quiere, Guillermo.
Gracias. Asiente, Guillermo Amor, y te da las gracias. Un abrazo. Oliveros, hasta mañana. Hasta mañana.
Hasta mañana.
11:43, de ayer del Metropolitano, esta frase de Simeone.
Tenemos que entender, tener paciencia, tranquilidad y obviamente saber en el año que, de transición que estamos. Del Barça y del Madrid, la verdad, no me preocupa mucho. Me preocupa del Sevilla, que sí, ya se fue a 5 puntos y obviamente tenemos que intentarnos alejarnos de esos puestos que obviamente son los más cercanos, ¿no?, en este momento.
Año de transición.
Es un crack.
Bueno. Año de transición. Claro, hay que preguntarle al Cholo si el año de transición significa que la Champions incluso puede peligrar.
No, yo creo que lo dice por la confección de la plantilla.
No, claro, lo dice por
yo
eso.
Creo que lo dice porque...
Pero también por los objetivos, ¿eh?
Bueno, es que una cosa lleva a la otra. Si tú cambias 6 jugadores que eran titulares el año pasado, como son Juanfran, Felipe en los laterales, Godín, Lucas en el centro de la defensa, Rodri y Griezmann, que eran 6 jugadores de peso en el equipo, y juegas con lo que tienes, que lo que tienes está bien, no está mal, ni mucho menos, pero se te caen los 2 centrales restantes, Savic y Jiménez, para mes y medio, se te cae Diego Costa, o sea que yo creo que él está avisando a navegantes de que la exigencia este año debe tener mucho que ver con la situación y la circunstancia del equipo.
Petón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esa frase de año de transición, ¿te chirría un poco o no?
Dice la verdad. Si ves la defensa del Atlético de Madrid, es nueva, ayer, enteramente nueva. Y en eso está haciendo una transición en el Atlético de Madrid. Es evidente y seguramente por eso también le cuesta... aguantar más el cero en la puerta. Creo que van 5 partidos seguidos recibiendo gol y eso no estaba sucediendo con el equipo de Simeone. Pero me parece que contestó muy bien el portavoz del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde, cuando ayer le trasladan lo que había dicho el Cholo y dijo que las transiciones del Atlético de Madrid se hacen buscando ganar las competiciones en las que está. Y a mí me parece que tiene razón. El Cholo Simeone, que está en un año de transición, es verdad, está también tomando decisiones que, para eso están los entrenadores, tomando decisiones que están siendo contestadas por una mayoría. Cuando un entrenador toma una decisión contestada por la mayoría, que acierte, porque si no acierta, quien acierta es la mayoría y se lo puede reprochar. Hablo de, por ejemplo, la sustitución de Joao Félix ayer. Era evidente que Joao Félix estaba dando alegría y que en esos últimos minutos, además, todo lo que hacía el Atleti en ataque lo protagonizaba él. Todo nacía de él y estaba adelantando a Piqué en diagonales. Se le estaba viendo con alegría en el campo. Era un poco la esperanza del Atleti. Estaba bien que saliera Vítolo, pero quitar a Joao Félix, el público contestó y salió mal. Y eso se está repitiendo más veces esta temporada. Y yo creo que esa apuesta por el fútbol ofensivo a la que el equipo, su entrenador, ha renunciado en varias ocasiones consecutivas de esta temporada, es lo que se está reprochando.
Yo creo que Sí, yo creo que además protege el Cholo con esa frase de transición, quiere proteger a sus jugadores.
No, se protege a sí mismo.
Y se quiere proteger a él.
A sí mismo.
A los dos.
Se está protegiendo. Yo creo que se
quiere, quiere quitar presión al ambiente que puede haber contra la plantilla y se quiere quitar presión.
Pero es inevitable la presión. Decías, Petón.
Sí, no, que me da miedo que repitiendo ese tipo de comportamientos, por ejemplo, con Joao Félix, a Joao Félix le invada la melancolía, la tristeza. Y piense, como pensó Rodri el año pasado, que le ha servido de poco, porque veo a Rodri y no ha mejorado nada respecto a lo que era el año pasado, pero que a Joao Félix le empieza a apetecer irse del Atleti, por ejemplo. Y a mí me parece que es el mayor talento que hay ahora mismo, el mayor talento joven que veo en el fútbol moderno, con Mbappé. Me daría mucha pena que el Atleti, que creo que ha encontrado un tesoro, dejara que ese chico se entristeciera. Ya le he visto salir varias veces muy cabizbajo, y ayer, si le visteis después de la sustitución, era una de esas tardes.
Oye, sí, pero escucha una cosa, Petón, tampoco venía a hacer un hat-trick, quiero decir, no, ni lo ha hecho.
Y explicó el Cholo Simeone ayer, yo digo la explicación yo entiendo, Cholo. No digo yo que esté de acuerdo con él, digo que lo que explica el Cholo en torno al cambio de Joao Félix es que Joao Félix venía de una lesión, había jugado unos minutos en dos segundas partes.
Sí, pero bueno.
Y ayer contra... él dice que al minuto 60 ya estaba...
Contra el Madrid tampoco había pasado eso y lo quitó. En el mismo minuto.
No, no, y que ayer contra hechos no caben argumentos. Se le sustituye a Joao Félix cuando mejor estaba en el partido.
Sí, sí, estaba bien, estaba bien.
Cuando más estaba interviniendo.
Pero eso,
cuando la alegría del juego del Atleti ya pasaba por él y todos estábamos esperando que recibiera la pelota a Joao Félix.
Gracias, Petón, un abrazo.
Un abrazo.
Déjame preguntarle a Uzquiano y a Palomar. ¿Qué os parece lo del año de transición del Atleti?
Yo creo que, vamos, que Valverde o Zidane digan año de transición, le estarían cayendo palos. Aquí no hay ningún año de transición. Aquí hay que adaptarse a lo que hay, a lo que tienes. Y si todavía no hubieras podido fichar y demás, se puede entender. Pero con los posibles que tiene el Atlético de Madrid, estamos hablando de armar un equipo de fútbol en meses. Esto tampoco es la obra del Escorial. O sea, no se tarda una temporada en acoplar a lo que ha venido. A mí es innegable, siempre lo decimos, el crecimiento que ha tenido el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, pero yo le veo de un tiempo a esta parte en una zona de confort en la que los objetivos son relativamente, a ver, que se me entienda, sencillos para el Atlético. Para el Atlético no es muy difícil quedar tercero, es razonablemente fácil meterse en la Champions, pasar de grupo pues también es bastante seguible, y con eso parece que está todo hecho. Y a mí me parece que es un club y un equipo para exigirle, empezando por el entrenador, que es el mejor pagado del mundo o el segundo mejor pagado del mundo, como para andar aquí protegiendo el que dice Antonio, no hay que proteger nada, que el Atlético de Madrid tiene que seguir luchando y peleando. Y este año, que encima Madrid y Barça han empezado la liga rara, tenía que estar ahí. Ya está fuera del podio de la liga, por ejemplo. Comprensible para mí.
Pero es verdad que como empezó también la temporada y le ganó 7-3 al Madrid en pretemporada, parecía que...
Eso confundió a mucha gente.
Sí, sí, yo también tengo esa sensación, que al final ha sido perjudicial, porque parecía que la transición se había hecho de manera muy rápida. Y a mí lo que está pasando no me parece anormal, porque se han ido jugadores de mucho peso futbolístico, pero también en el vestuario, así que se tiene que notar. Y me parece que aún así, con el Atleti peleando en la Champions y peleando en la Liga, tiene mérito. Pero también creo que, estando ya con 15 jornadas sexto en la clasificación, tiene que mirar al Sevilla y a los equipos vascos. O sea, que ahora mismo su primer objetivo tiene que ser meterse en Champions, y ya veremos si se mete en la pelea por la Liga.
Cerramos, Antoñito.
De todas maneras, fíjate, yo quiero dejar una reflexión para que os deis cuenta de cómo es la vida en el universo del Atlético de Madrid. Hasta hace poco, el Atlético de Madrid, el Cholo y sus jugadores tenían que defender un buen resultado a pesar de jugar mal. Desde hace 3 partidos tienen que explicar por qué no se gana jugando bien, porque los últimos 3 partidos han sido los que mejor ha jugado el Atlético de Madrid y no ganó. Esa es la paradoja.
Porque no meten goles, no meten goles.
Cuando ganan jugando mal, no vale. Y cuando no ganan jugando bien, tampoco.
Gracias, Antoñito. Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma, me parece muy interesante el debate que ha planteado Petón. O sea, ¿debe un entrenador como Simeone plantearse los minutos de un jugador como Joao Félix en función de que no se aburra, que no se marche, que no se deprima? o debe plantearse los minutos en función de rendimiento, dosificación? O sea, a mí me ha recordado mucho en la primera temporada de Griezmann lo que está haciendo.
Hubo 6 meses de más de jugar titular.
Simeone, exacto, sí, o sea, sí. Aún fue peor en el caso de Griezmann.
Fue tanto.
No jugaba titular.
No era titular. En noviembre le pitaron un montón al Cholo Simeone, sí, le montaron buenos quilombos.
Pensar que un jugador tan joven tienes que plantearte o tener en la cabeza, vamos a poner a este que juegue, no le cambiamos por si se aburre y se va, es un tema.
Mira, sobre el aburrimiento, es una noticia importante del día de hoy. No van a permitir a Bale jugar al golf durante la Eurocopa. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo ha anunciado el presidente de la Federación de Gales, ¿no?
Sí, Jonathan Ford, el presidente ejecutivo de la Federación Galesa. La decisión ha sido del seleccionador, de Ryan Giggs, que según ha comentado, bueno, pues quiere que sus jugadores tengan la cabeza en el fútbol, además de no correr riesgo con ningún tipo de lesión, así que durante la concentración de Gales para disputar el próximo europeo, no solo Gareth Bale, gran amante de este deporte, sino todos sus compañeros no van a poder practicarlo, así que no sé si intentará de aquí a que se marche con su selección a final de temporada recuperar ese tiempo perdido, pero esa es la noticia que va a rodear al cuartel general de Gales en la fase final.
¿Debería el Madrid prohibir a Bale jugar al golf?
Deberían los clubs, o sea, igual que se dice que no pueden esquiar, que no pueden subir en moto, es que es como si mañana viene un deportista y dice, es que quiero practicar boxeo, un futbolista. Oiga, pues no es un deporte adecuado para su trayectoria en el mundo del fútbol. Y creo que el golf, y a mí me encanta el golf, y he jugado a nivel de handicap 32, ¿no? Pero yo creo que no es muy adecuado por el tema de la espalda, para los deportistas de élite o los futbolistas.
Y
o
más sea, para igual. Un deportista que está sufriendo
claro,
tanto, claro.
Claro, entonces tendrían en este caso que ponerlo...
Un poco más grave todavía, claro.
Claro, tendrían que ponerlo en el régimen interno de los clubs.
Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Atención a esto. Hablando de Eurocopa, Urkullu, Lehendakari, del gobierno vasco, sobre con quién va en la próxima Eurocopa. Recordemos que España juega los 3 partidos de la fase de grupos en San Mamés. Los 3 en San Mamés. España vuelve al País Vasco después de muchísimos años sin jugar en el País Vasco. 3 partidos seguidos en San Mamés. Este es Urkullu.
En junio del año 2008 dije primero que, hombre, mi selección es la selección vasca. Como la selección de Euskadi no puede participar, yo abogo por la que mejor juego esté practicando. Y en este momento el que mejor juego está practicando es Rusia. Pues en esta ocasión Euskadi no puede participar y que gane el mejor.
Que gane el mejor, dice Urkullu, que tendrá que estar ahí en el palco del estadio y será pues es un aficionado.
O no, o igual no irá, ¿no?
Un aficionado, hombre,
si es coherente no irá.
Si es coherente, porque, no tiene que ir.
¿Por qué?
No, es un cargo institucional.
Es un cargo institucional, ¿cómo no va a ir al partido de la Eurocopa? Pero que sepamos que no, o sea, no quiere que gane España. O sea, dice que gane el mejor, es una persona...
Lo que no entiendo es por qué no se quitan las caretas y dicen claramente que no quieren que gane España. Si tú no quieres que gane España, pues di que no quiero que gane España.
Bueno, lo ha dicho, ¿no?
No, ha dicho que quiere que gane...
No, pero es una forma de decir... No,
pero es que el matiz es importante.
Pero es una... No, todo lo contrario. Yo prefiero que lo diga así, porque encima conlleva más cobardía la declaración. Entonces, me parece que refleja más lo que siente. ¿Sabes lo que te digo?
No, si lo dices claramente lo reflejas más claramente.
Si lo dices claramente eres más valiente. Decirlo así es de cobardes.
Pues yo prefiero que se diga. Si lo siente, si realmente quiere que España no gane o no pase la primera fase, yo prefiero que lo diga.
No, yo lo que le diría es... ¿usted no quiere que España venga? ¿No quiere que España juegue en Bilbao? Porque parece que es una mala noticia para el Lehendakari que España vaya a jugar a Bilbao. Y a mí me parece que es una grandísima noticia que España juegue en San Mamés. En fin, ¿queréis decir algo?
Bueno, ha estado tibio, como lo está en muchas cuestiones más allá del deporte. Tibio. No se sabe si va o si viene.
Pero es lo que dice Castaño, que si no quieres que juegue, pues dilo. O sea, si a ti te parece que molesta a la selección española y que no es bueno para Euskadi que juegue la selección española o que la ciudadanía vasca no quiere que juegue la selección española, pues dilo, pero dilo claramente.
Claro,
¿no?
Porque vas a andar dando rodeos.
Claro.
Si lo piensas, dilo y ya está, y no pasa nada.
Peña, Bilbao, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡Ay, va! Parecía de la Morena entrando.
Ya, ¿Qué ha dicho? Lo estaba pensando, ¿eh?
Sí, sí.
Pero me ha salido, sí.
No, es que veo yo que como que has de... Dices, tú voy a coger aire porque el tema... No, esto no es si juega Muniain o no juega Muniain. Es un tema más, un poco más complicado. Que el presidente del Athletic ha hablado de este asunto...
Sí. La verdad, a ver, es evidente que es un tema que genera bastante controversia. Tú decías antes, muchos años sin jugar España en Bilbao. Bueno, más de medio siglo. Desde el 67.
Tampoco es tanto. Llevábamos 25 nosotros sin ser líderes.
Bueno, pues el doble, fíjate.
El doble.
Y por el que, un tema por el que muchos...
Estaba García de líder entonces. Mira, estaba García, era el líder García.
Digo que hay muchos de los protagonistas que intentan pasar de puntillas sobre el tema. El discurso, hay dos discursos, ¿no? Vamos a decir, los oficiales. No es que haya nada en contra de la selección española, sino que, bueno, pues se preferiría que la selección vasca, digo en algunos casos, tuviese oportunidad de competir o de participar en este tipo de torneos. El otro discurso es que es la Eurocopa de las ciudades y que, bueno, lo que hay que promocionar, evidentemente, es la imagen de Bilbao, al margen de qué selecciones jueguen en San Mamés, porque la candidatura es previa a conocer los equipos que van a jugar esos cuatro partidos en San Mamés. Pero como bien dices, la verdad es que bastante más claro que todo esto ha sido Aitor Elizegui, el presidente del Athletic, en la gala de entrega de los premios del Desmarque, cuando esta misma noche ha asegurado que San Mamés, que a San Mamés la apasiona la selección española y también su fútbol.
Somos gente que nos apasiona el fútbol de verdad, nos apasiona una selección como la española que juega y el compromiso con la pelota. San Mamés ama el balón, ama el deporte. Lo que queremos es de verdad, o sea, grandes partidos. Ojalá la cuarta selección también eleve el nivel, porque es un estadio que la apasiona. El buen trato de la pelota y el esfuerzo alrededor del balón. O sea que bienvenidos, por supuesto, es esta selección a casa y a San Mamés.
Bienvenidos.
¿No queríais un buen portavoz? Ahí lo tenéis.
Pues mira, ahí está.
Bienvenida a esta selección.
Bienvenido, ya es un pasito más. Y por cierto, es que en la selección española...
Tampoco creo que haya sido cierto lo que ha dicho, todo lo que ha dicho. Yo, eso de que San Mamés ame a la selección española, habrá parte que sí, pero hay una parte importante que no. Y no podemos esquivar la realidad. Como en San Mamés, es una noeta.
Bueno,
es palmario.
Pero hay una cosa, el que no la ame, que no vaya.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Claro, es que voy. O sea, esto es un partido de Eurocopa.
Claro, obligados no irán.
Nadie te va a decir, tienes que ir a ver a la selección española.
No, ni mucho menos.
Tú
el
quieres
que va,
ir, vete.
Es porque quiere, por supuesto que sí.
Entonces, ¿qué problema? Habla como anfitrión, como propietario del estadio. Vamos,
el problema que tiene el Lehendakari es que no se da cuenta que hay muchos vascos que quieren que gane España la Eurocopa y que quieren ir a ver jugar a España en Bilbao. Él habla para el grupo que no quiere.
Que sí, pero que luego hay una importante parte también que no quiere. Y ya lo veremos, Ya lo veremos.
No, pero habrá gente que no vaya a
¿Pero qué
del
quieres
gol,
decir? ¿Que van a ir al campo allí con la otra selección?
¿Tú crees que va a ser todo muy plácido en la Eurocopa, en los tres primeros partidos de la Eurocopa?
No tengo ninguna duda de que...
Bueno, pues
de
tiempo
que
al tiempo.
Los que vayan, la mitad del campo será
lo
español.
Lo que no estoy diciendo es que vaya a haber un boicot a los partidos ni cosas de estas, pero no va a ser todo un camino de rosas,
Pero Joseba, que a nadie le obligan a ir al campo.
Que ya lo sé, Mónica, pero que tampoco puedes esquivar lo que está pasando allí.
Sí, yo creo que Joseba tiene razón. Yo creo que se va a utilizar el evento, no ya tanto como protesta, sino como reivindicación de la selección vasca. Yo creo que por ahí va la línea un poco argumental. Y bueno, si ha existido un poco esa duda, ¿no?, de cómo expresar esa reivindicación, si dentro del campo o fuera, si llenando San Mamés o no llenándolo, aunque evidentemente San Mamés se va a llenar con unos o con otros, eso está claro.
Sí. Luego, Kepa juega, ¿no?, en la selección.
Kepa, sí.
Íñigo Martínez.
También, y Mikel Oyarzabal.
Sí.
Igual Williams llega al Mundial, ¿eh?
Igual Williams. Sí. Vamos a ver Muniain. En fin, que la selección tiene vascos también. Solo faltaba. Gracias, Peña. Un abrazo.
Es que si no sería
buenas noches.
Si no, ¿qué?
Si no, no sería nada.
Por un vasco en tu vida. Nosotros hemos puesto unos cuantos y uno de ellos es Joseba Larrañaga. Sí, señor. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE. Alberto.
Dice David, anoche estuve en el Wanda y cuando una parte de la afición gritaba Griezmann, muérete, otra parte muy grande pitaba en contra de ese cántico. Eso no se dice en ningún programa y no me parece justo. Raúl dice, Trippier, lateral derecho de la selección inglesa. Lodi, titular para muchos años de la selección brasileña. Felipe, internacional brasileño. Morata, Joao Félix, ¿de verdad este es un año de transición? Dice Javi, qué pena que Cristiano no sepa perder, como tampoco supo Messi perder el año pasado. Modric les ha dado una lección a los dos. A veces la elegancia es más importante que ser el mejor. Tengo un amigo de Bristol que cuando me habla no le entiendo ni papa, y cuando Amor habla inglés le entiendo perfectamente, debe ser por el acento. Sí. Y Rafa dice, el problema es que yo creo que Amor es demasiado buena gente y correcto como para ocupar un cargo tan delicado.
Y para hablar con Mónica, es que, claro.
No sé, al final me la llevo yo.
Hombre, es que ya llevas unos cuantos, ¿eh? Ya son muchos cadáveres en tu camino.
Historial.
Sí. Y efectivamente... es importante que escuchen el partidazo porque enseguida vamos a tratar otros temas muy interesantes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercuraapuestas.es, apuesta diferente.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know,
but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Sigue el partidazo. Ayer fue noticia el mensaje que se filtró de Instagram, que había, digamos, acotado solo para sus amigos en Instagram, Nolas Koain, el jugador del Deportivo de La Coruña. Era un mensaje en el que decía que... eso, que no le ganaban ni a la ONCE, que era un equipo malísimo y que encima, para colmo, no había ni salido de fiesta. Que no,
ni a emborracharse.
Ni a emborracharse. Bueno, esto evidentemente ha supuesto un golpe, otro golpe más para el Deportivo y para todo el entorno. Hoy ha hablado en A Coruña Borja Valle, uno de los capitanes del conjunto blanquiazul.
Yo no tengo ninguna duda de la figura de Peru, ni profesional ni personalmente. Es un cacho de pan, las personas que lo conocen creo que no tienen que tener ninguna duda de él. No ganamos ahora mismo, que no están saliendo las cosas y que está jodido, pues como todos.
Esto es lo que ha dicho Borja Valle. Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas.
¿Y en la ciudad cómo se ha cogido lo ocurrido?
Bueno, es que el Depor lo hace todo mal y además le sale todo mal. Además de ser colista, de no ganar desde la primera jornada, de 6 meses de mandato ruinoso de Paco Zas, de negarle el estadio al pobre Bergantiños en la Copa del Rey, pues aparece el vídeo de Perú no las cobain. Entonces, claro, es una más. Es como si dices tú, este es el vaso de pin, 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 desastre, ruina, pena, tal. Y es una más. Entonces, ahora, conclusión, el club guarda silencio. Yo me mensajeo con el chaval, me decía, mira, no voy a hablar, pero ha colgado un comunicado en su cuenta de Twitter en la que aclara que era un vídeo privado, como decías ahora, entre amigos, por cierto, vale, amigos, porque un amigo de esos tuvo que filtrarlo. O sea, para que esto corra a través de WhatsApp y redes sociales, alguien tiene que filtrarlo.
Hombre, claro, alguien hace la captura del vídeo y lo mueve.
Porque él dice eso, es que eran colegas, amigos, era un grupo cerrado, porque alguien puede decir, no, si es que tiene 12.000 seguidores en Instagram, es un irresponsable. Hombre, él un poco torpe fue también, las cosas como son. Pero aún así, de entre 20, 25 amigos que tiene, uno se la ha clavado. Bueno, él dice que era un vídeo privado, como te decía, y le pide perdón al Depor, a la afición del Depor, a sus compañeros. Lo hizo en el vestuario ya. Ayer mismo conocía este vídeo y su difusión y ya les pedía perdón a los compañeros. Y al Athletic. No olvidemos que está cedido por el Athletic Club de Bilbao. Sí, pero vamos, que es una más.
Liaño, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú qué haces ante una situación así? ¿Qué harías con pues, Lascoain?
Yo empezaría diciendo que con media docena de Perú no Lascoain no estaríamos en la situación en la que estamos. O sea que yo sobre este jugador no tengo ahora mismo ninguna duda porque su rendimiento en el campo es de los que te puedes quedar tranquilo con él. Lo que pasa que, bueno, pues cuando las cosas están de salir mal, sale todo mal. Y hoy en día, con el tema de las redes, pues hay que tener un cuidado tremendo. Porque al final, cuando las cosas van bien, el mismo que te invita a tomar una cerveza, el día que se tuerce te llama borracho. O sea, que tú ya sabes cómo funciona esto del fútbol. Y hay que extremar, digamos, las precauciones, porque la dinámica que está el Depor, pues ahora mismo no sale nada y todo son malas noticias en torno al club. Y no sé cómo va a acabar esto, porque la verdad es que las pintas que tiene son... Yo solo recuerdo, y te sonará la situación, una situación similar solamente la viví en el Sporting. El año que se bajó batiendo todos los récords negativos.
Joder, aquel año fue horrible, tío.
Pues
además ese año yo viajé mucho con vosotros, con el equipo.
Sí, por eso te digo que puedes intentar hacer todo bien, que cuando entras en esta dinámica tan negativa sale todo mal y ya digo que yo, y no es por sacar la cara de este chaval, que aunque esté cedido me parece que sobre el terreno de juego podrá estar más menos acertado como el resto, pero no tengo ninguna duda sobre él y sobre su espíritu de equipo, que es muy propio de, digamos, de los jugadores de vascos, de que son de club, que son muy compañeros de sus compañeros. Entonces, bueno, yo prefiero pensar que ha sido un error, que encima alguno de sus amigos le ha traicionado, se la ha clavado. Y yo espero que, bueno, pues eso, que no pase de ahí, porque además creo que ha reaccionado bien, ha hablado con sus compañeros, que es al fin y al cabo con los que... Y además es que ha dicho lo que pensamos todos, cada vez que terminamos de ver un partido del Deportivo, que no ganamos a un equipo de la ONCE, ¿no? Por quitarle un poco hierro al asunto, que bastante triste es. Sí.
Gracias, Paco, un abrazo.
Un abrazo, Juanma, gracias.
Hasta luego, Dobarro.
Oye, que
ya no se puede...
Que tire el Twitter, ¿eh? Porque...
Lo ha capado.
Yo lo que digo es tira el Twitter, niño, como le decía Lama Alcalá, porque hace unos años, me recordaba Peña, este chaval, Nolascoain, había rajado contra Duriz y luego ficha por el Athletic Bilbao.
Claro, jugaba en el antiguo COI y puso, cómo me gusta ver al Athletic perder es, y si es de forma cual. Injusta más.
Por eso
y luego
digo,
dijo en otro, qué asco me da Duriz.
Perú,
y luego ficha
tira
por el
las redes
por eso,
sociales
tira
a la
al carajo que no te traen
nada. No, entonces que lo deje,
claro,
que va a estar
sí,
bien,
es lo mejor. Hay sí. cosas que a veces dejarlas a tiempo es sano.
Ya, si le quieres agregar a Instagram, está cerrado. Tienes que solicitarlo y él te...
Él tiene hecho una solicitud y
no, lo... No, a Juanma lo deja.
A mí sí. Mira, yo tengo el Instagram cerrado.
Pues ábrelo.
No, lo tengo cerrado porque ya bastante
tú sabrás entonces.
No, porque
lo que tienes abierto.
Tengo el Twitter abierto y digo, como me vengan los
noches,
de como me vengan los de Twitter.
Sí, sí, como te venga esa remesa.
Mega.
Sí, sí,
pero ¿qué es tener
las
sordas? ¿Qué es tener Instagram cerrado?
Pues que solo para que te sigan tienes que dejarlo, tienen que enviarte
un permiso.
Tienes que aprobarlo.
Tú ves, tú dejas entrar a quien quieras.
Dejas entrar a quien quieras.
Yo también lo tengo cerrado,
Si lo tienes abierto te insultan directamente, pero si lo tienes cerrado.
Así a mí solo me insultan mis amigos. Que por cierto me insultan también. Con lo cual, oye, por lo menos
son amigos, oye.
Efectivamente, claro, son insultos muy de casa,
claro.
Muy de casa. ¿Qué pasa, imbécil? Tal, es una cosa muy bonita. Gracias, Dobarro.
Al carajo, venga, un abrazo.
Hasta luego. Tienes que contarme en 30 segundos el lío.
Hay que ir a Perú, hay que ir a Perú.
No.
No, te lo ha dicho.
Sí, también.
Nada, te lo ha dicho Dobarro, que ha pedido el Bergantiños al Depor el estadio de Riazor, porque no pueden jugar en su localidad la Copa del Rey ante el Sevilla. Y el Depor les ha dicho que no, que juega en Liga contra el Tenerife ese viernes, el partido dos días antes, y que el césped puede sufrir una avería importante. Así que, ojo Juanma, porque las opciones para que el Bergantiño Sevilla se juegue podrían ser en Santiago de Compostela, en San Lázaro o en el Sánchez Pizjuán. O sea, al igual que ha hecho el Betis, cambiar de sede.
Joder.
Con lo cual es que estaríamos ante una Copa del Rey también con campo muy vacío.
Oye, tengo dos minutos y dos conexiones. Y son dos que se enfadan mucho cuando tienen poco tiempo.
A ver.
Mucho, ¿eh? Kiki Iglesias, hola Kiki, buenas noches.
Lío.
¿Qué pasa, imbécil?
Y ahora, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No quiero enfados, ¿eh? Que ha sido una noche muy movida aquí en la radio y claro, no, ahora no quiero enfados. ¿Tú, Kiki, me vas a contar lo de Borja Valle? No, Borja Valle no, eso me lo ha contado Dobarro. Lo de Javi López. Javi López, sobre las declaraciones de ayer de Machín.
Que no vamos a permitirlo, ¿no? Ahí no vamos a permitirlo dentro del vestuario, que nadie se rinda. Es que no vamos a permitirlo. Eso que quede claro, ¿no? Yo creo que tenemos 119 años de historia. Los jugadores que llevamos aquí más tiempo somos los encargados de trasladárselo a los demás, que un perico nunca se rinde, y eso es lo que tenemos que dejar claro, que no nos vamos a rendir. Cuando llegue mayo, o lloraremos o reiremos.
Eso es lo que ha dicho Javi López. Quique, ¿el vestuario mosqueado con lo de Machín?
Ha sentado así a Sá, lo que pasa es que esta mañana Machín en el entrenamiento ha suavizado mucho el discurso, les ha hablado en otro tono, no como en el de ayer, así que los jugadores, que saben que tampoco tienen mucha defensa, han asumido la crítica como tienen que asumirla. Viene Mr. Chen el lunes con 10 millones de euros para gastarse en invierno, vamos a ver si está a tiempo y acierta con lo que tenga que traer para intentar salvar a este equipo.
Gracias, Quique. Perfecto. Un abrazo.
Chao.
Pues nada, Carlos Miquel, gracias por todo. Un abrazo.
No, oye. Te tengo que contártelo, ¿no? No, no te lo cuento.
¿Qué quieres contarme? Depende.
No, lo que te tengo que contar es el coqueteo entre Ferrari y Lewis Hamilton. Ya el viernes dijo el jefe de Ferrari, Mattia Binotto, que estaba muy contento y muy feliz de que Hamilton no tuviera contrato para 2021. Y lo que ha respondido el piloto británico es que no está mal por mirar fuera, pero lo más probable es que siga en el camino que tomó hace unos años. Es decir, que lo que está más cerca es la renovación con Mercedes. Lo que sí es cierto es que no niega que ha habido dos contactos, como publicó el otro día la Gaceta dello Sport, con el presidente de Ferrari de Fiat, John Elkann. Y ya te digo, Ferrari tiene un problema con Vettel, está buscando piloto, y entre los pilotos que han contactado no solo está Lewis Hamilton, también está Fernando Alonso.
Vale. Gracias, Carlos Miquel. Un abrazo.
Un abrazo.
Y a todos os lo agradezco que hayáis estado esta noche de Balón de Oro. Joseba, te quedas.
Sí, señor.
Mónica, te vas.
Adiós.
Ciro López, no vuelvas.
Un abrazo, Juan.
Dani Senabre, estás bien en Barcelona.
Gracias.
Roberto Palomar, espero que hayas hecho bien la portada del Marca de mañana.
Muy bonita.
Y Guillo Uzquiano, es un placer haber trabajado contigo.
Muy bien. Igualmente.
Un abrazo a todos.
Y nos vamos a otra radio, no te preocupes.
Pues sí, pues oye, mira, descanso lo dejáis.
Nos
has dejado aquí arriba, Siro, ahora ya puedes ir.
Claro,
a...
por eso te digo, vamos a intentar subir a otro.
Eres como el Pitu Abelardo, vas recuperando equipos. Un abrazo, hasta luego. Llega el kilómetro. Lo dicho, continúa Joseba Larrañaga y se incorpora desde muy lejos, ¿no, Joseba?
Desde el desierto Ica de Perú.
Caramba.
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 ¿Cómo era esa expresión que decías tú siempre?
Zapristi.
Eso.
Eso dice Guas. Sí. Yo lo repito porque lo dice Guas.
Ahí está Chema Martínez, Chemita. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma y Joseba. Aquí mismo estoy, en el desierto, en el fin del mundo.
31 horas le ha costado llegar hasta allí para disputar o para correr la Maratón de los Sables de, en este caso, de Perú.
¿Y qué tal te va?
Pues bueno, la primera etapa casi ha sido viajando, 31 horas de viaje, entre las 12 horas de vuelo, desde Lima teníamos que venir en autobús hasta los pies del desierto de Ica, y luego los militares nos han acercado en camiones hasta la playa de Barlovento, que está justamente aquí, perdidos en el fin del mundo, y 31 horas. Y bueno, aparte de esa ha sido la primera etapa. Hemos tenido que hacer el control obligatorio material. Me he encontrado pájaros muertos, que no sé si quería decir algo en mis tiendas por fuera, y estamos en medio de una reserva natural donde hay lobos marinos. Si estuviera aquí Alcalá le gustaría decirte, bueno, esto es maravilloso, es un oasis, un rincón exquisito donde se puede disfrutar y correr también.
Bueno, pues mira, no está mal, pero los pájaros muertos, ¿por qué? A mí me ha dejado sorprendido, me lo ha contado esta tarde y no lo he entendido muy bien.
Pues fíjate, ha sido porque me imagino aquí hay muchas aves, existe, vamos, mucha fauna, y aquí, pues no sé si comerán unos a otros, y lo que son como los esqueletos y que están muertos y estaban al lado de nuestras tiendas.
¿Y qué carrera vas a hacer? ¿Exactamente cuántos kilómetros?
Es una por etapa.
¿Y qué tipo?
Bueno, pues la carrera son 3 días de competición, son 120 kilómetros, el primer día hemos hecho 32 kilómetros, Y hoy ha sido pues los primeros 11 kilómetros corriendo por arena, para que la gente se haga una idea, corriendo como por arena de playa, y hemos coronado una duna de más de 600 metros de desnivel, o sea, tremendo. Y luego la única parte corrible donde me podía encontrar más o menos bien, que otros 15 kilometrillos, y luego ya la llegada a meta. Mañana es la etapa de 56 kilómetros, que es la etapa larga, tenemos un día de descanso y el último día son 25 kilómetros, por lo cual es una etapa en la cual es... Como os he contado una vez, es una carrera de supervivencia que tienes que llevar en la mochila todo lo que necesitas. Y bueno, de momento hoy no te pinta tan bien porque he acabado séptimo en la primera etapa, me han dado pal pelo, pero todavía tengo opciones de pelear por el podio y mañana, que es la larga, esperaré para ver si soy capaz de conseguir subir al podio, por lo menos.
Oye, bueno, soy 630 participantes, creo, pero hay un montón de españoles allí, ¿no?
Sí, bueno, hay españoles y ahí creo que son 45 nacionalidades. Hay corredores de todo el mundo, gente curiosa. Está el humorista Jorge Cremades, que está corriendo también. Hay muchas caras guapas. Hay de todo. Son 600 personas, Joseba, Juanma, así que imaginaros. Este sí que no, ni siquiera nos digo que si os atrevéis a venir, porque esto es duro. Eso hay que estar preparado. Y de momento nos conformamos con los 10 kilómetros. Juanma, no te despistes, te despistes, que te estaré dando caña. Y con Joseba también podría hacerlo después de hacer alguna maratón previa. O sea que con el tiempo lo podremos pensar.
Perfecto. Por esta razón, por el hecho de que está ahí en Perú, no estuvo ayer Chema Martínez en Valencia, que es donde estaba todo el mundo del running de España.
Tú sí estuviste.
Yo estuve, pero retransmitiendo. Pues mira, te voy a decir una cosa. Muy bien.
Está perfectamente
es
preparado.
Es alucinante, ¿verdad?, lo que está haciendo Valencia con esta prueba. Alucinante. A nivel organizativo, de participación, de instalación, de todo. O sea, es una pasada.
Y luego la imagen que se
bueno,
da de Valencia.
Es que es de verdad, es un maratón que lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores maratones del mundo. Ya está entre ellos, pero claro, en uno realmente donde pueda optarse a batir el récord del mundo de maratón. Bueno, de hecho, ayer fue un día inolvidable porque se batieron varios récords, ¿no?
Sí, de hecho, está entre los 6 mejores de la historia del maratón, el de Valencia de ayer. Bueno, antes de nada, récord del mundo en los 10 kilómetros. En este caso, Joshua Cheptegei, 26:38. Y luego, récord de Europa masculino de maratón, Mick Kigen, 2:04:16. Récord masculino de la prueba, que es el que ganó, Kinde Atanau, 2:03:51. En el primer maratón que corría en su vida, 2:03:51.
Bajó 40 segundos el registro que tenía esta prueba, ¿eh?
En el primer maratón de su vida. Y el récord femenino de la prueba que lo consiguió Rosa Derelle con 2:18:30. Y por supuesto hay que destacar el papelón que hizo Camilo Santiago, el murciano afincado de La Rioja, que consiguió un registro de 2:10:02. Podía haber bajado de 2:10 incluso.
Totalmente.
Porque estuvo
claro,
vacilando
es que
con el personal.
Claro, eso te... está Camilo. Hola, Camilo, muy buenas.
Hola, Chemita, muy buena. Company, ¿qué tal?
Muy bien, estamos muy bien, pero vamos a ver una cosa. En la recta de meta te pusiste a saludar a la gente. Esos 3 segundos nos habrían venido de perlas para ver un 2:09 ahí en el registro.
Pues sí, tío, pues la verdad que sí, pero joder, es que si no nos damos un homenaje después de 42 kilómetros, yo qué sé, hay que disfrutar también. No, la verdad que no era consciente del tiempo en el que iba, pensaba que iba sobre hora 10, o sea, 2, 10, 20 o así. Entonces me daba igual perder 3 segundos y, claro. y no fui consciente realmente de que iba en ese margen de eso. Si no, quizás igual si yo hubiese intentado romper la barrera esa, pero bueno, la verdad que no cambió nada de lo que pasó ayer.
Oye, pero bajas en más de 3 minutos tu marca. Bajas en más de 3 minutos tu marca personal, que es una barbaridad bajar más de 3 minutos. Yo no sé si tú esperabas una mejora de estas características.
Bueno, sí, la verdad que sí esperaba andar más o menos por 2:10. Los entrenamientos que había hecho es lo que más o menos me decían y esperaba andar por ahí. Lo que pasa que el maratón, pues bueno, es una prueba que tú puedes esperar mucho, pero luego no sabes precisamente lo que te espera el día de la prueba, ¿no? Es una prueba que es muy incierta al final y que pueden pasar muchas cosas. Y bueno, al final todo salió bien, me encontré perfecto y bueno, pude plasmar lo que creo que es una marca que hace realmente merecimiento al nivel actual que tengo.
No es la primera vez que hablamos con Camilo Santiago, recordamos cuál es su historia, que era futbolista de tercera división, se reconoce que era fumador y que bebía de vez en cuando, como nos pasa a la gran mayoría, pero con 29 años pues le dio por ir al medio maratón de Donosti.
Tremendo.
Con un amigo. 29 años, ahora tiene 36.
Y 2:10.
Hizo 1:44 en el medio maratón. 1:44, que es una marca, bueno, para los que entrenan
popularmente, sí,
bien.
Un popular, un atleta popular.
1:44. Pues en 7 años consigue hacer un maratón en 2:10. Yo no sé si tienes, Camilo, hecha la previsión de hasta dónde puedes llegar.
Bueno, pues la verdad que ya estamos ya en márgenes que se me escapan de lo imaginable, ¿no? Nunca hubiese podido imaginar llegar a estos extremos. Y la verdad que, bueno, creo que aún puedo mejorar un poquito, pero bueno, tampoco creo que, no sé, el margen que me quede sea muy grande, pienso yo. Pero bueno, la verdad que también llegado a este punto, ponerme ahora, digamos, tope, sería un poco del género bobo, ¿no? Así que así me ha ido bien y yo voy a seguir entrenando, corriendo y sobre todo disfrutando, que es como estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y oye, pues no me pongo límites, hasta donde llegue, llegue.
Dale, Chemita.
Bueno, pues oye, lo primero felicitarte, Camilo, y llevas un inicio de temporada que está siendo increíble. Ya te viví en directo en Logroño y luego la media esa que has hecho, o sea que sí, todos presagiaban que ibas a hacer una gran marca, pero lo que decías, yo creo que has hecho un marcón y ahora ya te lo dijimos en aquel momento que una vez que ya estás en este nivel, después de todo lo que has hecho y después de haber venido donde vienes, como bien decía Joseba, ¿cómo te planteas ahora este año para los Juegos? Que creo que será el gran objetivo, me imagino.
Claro, la verdad que todo pasa por ir a Tokio. Y bueno, dependiendo de al final si voy o no, pues el planteamiento de la temporada va a ir enfocado totalmente ahí, ¿no? Falta esperar a ver que tienen que correr en el maratón en Sevilla, pues gente como Javi Guerra o Hamid Bendaud o alguno más, no sé, a ver si son capaces de mejorar mi registro o no. Y bueno, pues a partir de ahí supongo que desde la federación se pondrán en contacto con nosotros y nos dirán un poco el plan que hay y bueno, pues evidentemente estoy como un niño, ¿no?, con zapatos nuevos con el tema de unos Juegos Olímpicos, que es algo que para mí existía como si fueran dibujos animados, y ahora imaginarme allí, pues bueno, la verdad que rompe con cualquier perspectiva que yo podría tener.
Hablando de zapatos nuevos, ¿tú corres con las zapatillas estas tan famosas, las nuevas?
Sí, yo corro con las Nike Vaporfly Next, sí, está tan famosa que hay ahora que todo el mundo...
¿Notas la diferencia? ¿Notas la diferencia?
Hombre, para mí, te puedo decir que por supuesto que es la mejor zapatilla que he usado hasta
Vale,
ahora.
Ese es el mensaje de tu contrato. Ahora háblale a un amigo que te pregunta, pero a ver, dime, ¿en serio?
Es que no me ha dejado acabar, macho.
Ah, vale, dale, adelante.
Cago en 10, tío. No ha sido polémica, ¿no?, la respuesta. No, espérate. Mira, no, te quiero decir que hasta ahora es la mejor zapatilla que he probado, porque realmente es una zapatilla que te ayuda a... sobre todo en distancias largas, a llegar muy entero al final muscularmente, y tiene una reactividad y una amortiguación que ahora mismo no la tiene ninguna otra zapatilla. Es que eso está claro. Es como, yo qué sé, como si el Fórmula 1 que va más fino de ese año dice, no, que tiene el peor coche. No, macho, tu coche tiene más punta de velocidad, más adherencia y más de todo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Negar la evidencia es no se puede hacer, y la zapatilla ahora mismo es una zapatilla que realmente han dado con la tecla y que eso te ayuda a ganar segundos.
Oye, y una duda que tenemos, si no se homologara la zapatilla, ¿cuánto tiempo más tendrías que invertir en un maratón? Más o menos, ¿eh?
Bueno, como eso es como todo, como creo, no creo que eso suceda, pues la verdad que no me lo he planteado, pero bueno, yo qué sé. Hay gente que ha corrido en 2:02 y pico con otras zapatillas y en 2:03. Quiero decir, africanos de ese nivel y gente de mi nivel el otro día, pues hay también que corrieron con otras zapatillas. Pienso que, bueno, la verdad que eso es difícilmente medible, es cuánto tiempo se puede ganar, se puede perder con unas zapatillas u otras, pero bueno, no sabía qué decirte. Yo ahora mismo pues estoy con ellas, estoy contento y de poder usarlas, porque hay gente que incluso de otras marcas que les gustaría usarlas y no pueden, pero que medir el tiempo que se puede ganar o perder, pues sinceramente sí. Yo no soy el que más indicado ni te lo puedo decir.
Ahora cuando estáis en la línea de salida, ¿qué estáis? Mirándoos todos a los pies, ¿no? A ver cómo va la gente, a ver qué lleva este, ¿eh?
Antes nos mirábamos a la cara.
Claro, ¿no? Y ahora los pies, ¿no?
Y dice, ahora, hostia, este lleva las Nike. Este hay que tener cuidado.
Vale, vale. Pues nada, Camilo, te damos la enhorabuena por lo de...
¿Te fumaste un cigarrito después del maratón o no?
Hombre, por favor, que eso ya está.
Sí, por lo que dije, por lo bien que lo hemos hecho, un cigarrito para que se diarreando. Y una cervecita ahí y todos contentos.
Y unas patatas a la riojana y para adelante.
Qué máquina.
Que sí.
Camilo, ha sido un placer volver a hablar contigo en el kilómetro 42. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Enhorabuena, chao.
Es increíble, Chema, es increíble la progresión de un tío que a los 29 años corría solo para entrenar al fútbol y que de repente, 7 años después, es capaz de hacer una marca estratosférica para nosotros.
Bueno, ya lo habéis dicho. O sea, yo creo, tendría que revisar un poquito. Lo voy a hacer un ejercicio de recuperar si alguien que haya hecho eso, ¿no? Que haya comenzado tan tarde su etapa de deportista profesional y haya conseguido los registros que está consiguiendo. O sea, muy acertada, Juanma, la pregunta de las zapatillas. Venían como anillo al dedo. Y es cierto lo que decías, que hoy en día está todo el mundo mirando en la salida a ver con qué zapatillas lo están haciendo. Yo creo que sí que van a tener que la IAF,
perdona, Chema,
mirar un poquito.
Te iba a preguntar, ¿tú crees que va a haber respuesta a esas zapatillas por parte de otras marcas deportivas? Es decir, algo tienen que hacer, tienen que reaccionar, porque está suponiendo como una atracción brutal para los runners.
Sí, como decías, efectivamente, toda la gente ya se mira en los pies, o sea, y de hecho se ha bajado drásticamente el ranking de España media maratón. Si el 30, la 30 posición, la 30 estaba hace unos años con una hora 9, hoy en día está con una hora 5. Es decir, que ha habido una mejora por esas zapatillas. Lógicamente, marcas como Adidas ya tiene su prototipo, otras marcas como New Balance, Hoka, están sacando modelos con placa de carbono, pero yo creo que tiene que haber una normativa porque nos pasa a todos, ¿no? Al ser humano, al final, si no está sometido a unas normas, al final la tecnología ha evolucionado tanto que no sabemos hasta dónde puede llegar y no sabemos realmente cómo actúan esas zapatillas. Sabemos que mejoran mucho el rendimiento y con lo cual van a tener que hacer una norma de algún tipo para tenerlo sobre todo bajo control, ¿no? Porque es demasiada buena marca la que se están consiguiendo en estos años, ¿no? Y por lo menos tendrán que poner, normalizarlo con una serie de normas y que pueda estar claro, ¿no? Y si es así, pues mira, como decía Camilo, dice, no sé lo que podría haber hecho, pero está claro que con esas zapatillas ha conseguido esa marca y eso es lo que queda.
Yo tengo una última curiosidad, Chema, y es, te pregunto por el ganador de ayer. Si un tío debuta con un 2:03:51, ¿el margen de mejora de cuánto puede ser?
Pues
estamos hablando del primer maratón que ha corrido.
Pues yo no sé si existe un debut, porque, por ejemplo, hablábamos de Bekele o de Kipchoge y yo no sé si ha estado, vamos, no está todavía a esa altura. Y fíjate lo que ha conseguido Bekele y lo que ha conseguido Kipchoge. Estamos en vistas de un corredor que puede otra vez romper barreras, pero hoy en día irrumpen muchos africanos jóvenes que la primera vez que se lanzan con esas marcas y luego no es fruto del trabajo de haber creado una carrera deportiva coherente, sino que lo hacen una vez y ya luego a lo mejor no son capaces de volver a repetirlo. Pero a priori, si me dices un atleta que debuta con esa marca, bueno, yo auguraría pues en unos años poder seguir intentando récords y bueno, qué sé yo, porque últimamente está la cosa cada vez que se nos ha ido de las manos con una locura de marcas y de todo que a mí como corredor de toda la vida, que antes se corría unos tiempos mucho más discretos, me parece algo excepcional.
Ojo al año que viene, Joseba, Chema, el año que viene es año olímpico, 2020.
Sí, sí.
Eso quiere decir que Berlín va a estar muy cerca de la maratón de Tokio. Esto va a facilitar que Valencia pueda optar a la presencia de grandes atletas en el mes de diciembre.
Claro, porque tendrán que elegir entre Berlín o...
Coincide, Tokio, claro. Eso es, coincide claro. El maratón de Valencia con el puente de diciembre, el año que viene, en 2020, ya tiene fecha, y hay gente que no va a estar en Berlín porque no puede hacer maratón en agosto y maratón en septiembre. Claro. Es decir, puede ser el gran año para que, por ejemplo, Kipchoge se vaya a Valencia a intentar récord del mundo, que es el sueño. El año que viene, 2020, puede ser el maratón de Valencia con la presencia estelar más importante de toda la historia.
Pues mira, yo desde luego a toda la gente que ha ido, le he visto encantada del recorrido, de cómo sí. está preparado, de cómo está organizado, sí. de además es que la temperatura que hizo, el solazo que pegó.
Date cuenta que salieron con 14, 15 grados a las 8 y media de la mañana y llegaron con 17, 18 de máxima. Muy poco viento. El poco que había al final era de poniente, encima favorable. Sí. No sé, era todo muy bueno para intentar un récord como los que se consiguieron en el día de ayer. Pero claro, si tienes a los mejores encima, puedes hasta incluso intentar un récord del mundo de maratón, que eso ya te da nombre para toda la historia.
Pues Seba, enhorabuena a los valencianos.
Y me consta,
sí, señor.
Sí, pues me consta, Juanma, Joseba, que una de las cosas que quería Roche era que en ese 2020 intentar ese ataque a récord del mundo, y como dices, las fechas y todo hacen ver que puede ser el año, ¿no? Y bueno, como yo creo que poder contar con Kipchoge, con atletas de ese tipo, es una cuestión de dinero, y al señor Roche no le importa porque quiere que seguir posicionando a Valencia entre las grandes maratones a nivel mundial. Pues mira, ya tiene a la gente está encantada, los corredores, la gente se mezcla dentro de la fiesta, da gusto ver a toda la gente que anima, y yo creo que se ha convertido en unas grandes maratones del mundo, y el año que viene yo creo que puede estar, si no cae, pero sí que estar en el camino o intentarlo.
Enhorabuena a todos los que apoyan y organizan este Maratón de Valencia, que es absolutamente espectacular. Gracias, Chema, Perú, que te vaya muy bien, animaremos desde la distancia.
Muchas gracias, chicos. Pues estaré aquí hablando con los lobos marinos y con todos los animales que me encuentro. Intentaré limpiar los pájaros muertos que están ahí. Y bueno, a ver si no aparecen más muchos cangrejitos o muchos animaditos. Pero bueno, desde aquí os sigo también a distancia. Besos para todos.
Gracias, Chema. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos de nuevo a partir de las 11:30. Ya lo saben, la radio nunca para. Ahora en la cadena COPE, la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.